José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano. Como siempre, saludando a los oyentes habituales de la cadena COPE y a los que se incorporan desde todas las emisoras de Radio Marca, este partidazo de verano. Ha venido Elías Israel hoy a acompañarlos. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas. Muy buenas.
Pues nada, pasar la noche a contar historias, ¿no? Te voy a preguntar un poco cómo ves el mundo futbolístico, pero por la parte deportiva. Bueno, porque del mercado ya estamos hablando todos los días, si te fijas
a
un poco.
A mandar, que se dice.
Hombre, claro, ahora vamos a hablar de eso. Y por supuesto del mercado, se agita el mercado europeo, especialmente empujado por la necesidad de la Premier, que ya saben, cierra el capítulo de compras el próximo jueves a las 6 de la tarde. El nombre que más está sonando en las últimas horas es el de uno de los futbolistas más caros de la historia, el de Coutinho, que el Barça parece estar tratando de colocar en la Premier. La primera comunicación que hacemos esta noche es con Miami, allí está el Barcelona. Allí está Elena Condi, se les va a contar noticias sobre este asunto. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes desde Miami, Corro.
¿Cómo está el asunto Coutinho? ¿Qué dice el Barcelona? ¿Qué está pretendiendo el Barça en las últimas horas?
Bueno, os lo venimos contando a lo largo del día de hoy. El Barça está negociando con el Tottenham la salida de Felipe Coutinho en forma de cesión. Altos cargos del club admiten a la COPE que se está trabajando en este destino, aunque es una operación compleja y a contrarreloj. Quedan tan solo 2 días para el cierre del mercado inglés. Sabemos que Coutinho ha sido ofrecido a varios clubes de la Premier en los últimos días, entre ellos el Arsenal y el Manchester United, pero ya os hemos contado que están descartados en el caso del Arsenal, según nos decían desde dentro del mismo club Gunner, porque tiene la posición cubierta y porque su ficha es inasumible. Ahora mismo el Tottenham es el equipo que se dibuja como destino más factible para Coutinho. La fórmula sobre la que negocian los clubes es una cesión en la que el Tottenham asumiría su ficha. ¿Y por qué esta fórmula? Pues porque el Barça no quiere malvender al brasileño, cuyo precio de mercado lo tasan en 120 millones de euros y necesitan además aligerar la masa salarial. La ficha de Coutinho es altísima, ronda, según mis informaciones, los 11 millones de euros netos en fijo. Insistimos en que es una operación complicada, el tiempo apremia y va en contra. El mercado de la Premier, como decías, se cierra este jueves a las 6 de la tarde, pero si fructificara, Coutinho se reencontraría con Pochettino, a quien ya tuvo en 2011 en el Español.
O sea que la posibilidad abierta ahora mismo es Coutinho cedido al Tottenham, a falta de muy pocas horas para que se cierre el mercado. Muy bien, pues este es un tema principal de conversación. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en la sala de prensa?
Estoy en la sala de prensa del Hard Rock Stadium, donde mañana el Barça va a disputar un amistoso contra el Nápoles de Carlo Ancelotti, y en un ratito comparecerán aquí Gerard Piqué y Junior Firpo a las 12:15 de la noche hora española. Será la primera vez que el lateral izquierdo hablará para los medios de comunicación después de que este domingo se concretase su fichaje por el Barça, y es la rueda de prensa previa a este partido, a este primer amistoso contra el subcampeón de la Serie A, que se va a jugar mañana aquí en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de la 1:00 p.m. hora española.
¿Le habéis preguntado a Ancelotti por James?
Sí. Ha sido la primera pregunta en sala de prensa que ha recibido el técnico del Nápoles y no ha querido manifestarse sobre posibles llegadas al conjunto italiano. Ha dicho que él no habla de fichajes.
No hablo de fichajes, no parlo de mercato, puede haber dicho, ¿no? ¿En italiano, en inglés o en español? ¿Cómo lo ha dicho?
En español,
en
porque
español, vale.
Se lo
no
ha
hablo de
sí, un
perfecto.
Compañero de la prensa española.
Bueno, vuelvo contigo, Elena, porque tienes también informaciones sobre Neymar, que es uno de los temas del verano. Sin lugar a dudas, se habla mucho de Neymar. Hay muchos rumores sobre lo que va a pasar con Neymar en los próximos días y quizás sea más largo de lo que la gente pretende, que quiere que sea muy rápido, y es posible que se alargue todo hasta el final del verano, cuando termine la posibilidad de contratar en España y en otros países europeos. Enseguida estamos de nuevo en Miami. El Tottenham se está convirtiendo en el centro de atención del fútbol británico porque en las últimas horas se está hablando mucho de que estaría casi hecho el traspaso de Paulo Dybala, jugador delantero de la Juventus, al Tottenham por 70 millones. Sky Sport está diciendo que está hecho. Hay otros periodistas que están informando de que va a ser muy difícil la operación, pero es evidente que el Tottenham, después de algún tiempo sin fichar por la construcción del estadio, este año sí quiere incrementar su nómina de futbolistas. para luchar por lo que estuvo a punto de conseguir la pasada temporada, que es la Liga de Campeones, y por qué no la Premier, que también es un título que pesa mucho para los equipos británicos. El otro nombre propio del día es el de Donny van de Beek. Hoy ha jugado previa de la Liga de Campeones con el Ajax. Ya saben que el Real Madrid y el futbolista tienen un acuerdo y que falta el que tiene que hacer el Real Madrid con el Ajax de Ámsterdam. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué tal le ha ido a Donny van de Beek?
Bueno, no ha estado mal. Como dice Basteiro, ha dado una semiasistencia en el partido. Ha tenido protagonismo en el centro del campo. Afortunadamente para los madridistas no ha sufrido ningún tipo de contratiempo. Y por lo tanto sigue abierta la negociación. Como dices, ya ha acordado todo con el futbolista, que ha reconocido públicamente ese interés del Real Madrid, y ahora veremos a ver si se concreta todo esta semana. La operación puede salir en torno a 50-60 millones de euros para el Ajax, y la próxima semana hay partido de vuelta en el Amsterdam Arena. Obviamente un partido muy importante, porque la eliminatoria está abierta y después del temporadón que han hecho los holandeses en la Champions esta temporada, quedar eliminado sería un palo muy duro. Así que presionando Ten Hag, el entrenador, para que su futbolista continúe a sus órdenes en el futuro.
Ha jugado en Grecia contra el PAO, 2-2 ha quedado el partido, como dice, está la eliminatoria abierta para el partido de vuelta, y Ten Hag yo creo que insiste, ¿no?, en el discurso, si no se va, aquí está para jugar.
Hay muchos rumores, pero no hay nada definitivo. Donny jugó hoy y ahora está ocupado con los partidos del Ajax. Queremos también que esté en la Liga de Campeones porque hace que el equipo mejore. Yo no sé si nos dejará y espero que se quede aquí por lo menos mucho tiempo, especialmente esta temporada, porque eso significaría que tendríamos a un muy buen centrocampista.
Miguelito, mañana te vas a ver al Real Madrid, ¿no?
Sí, mañana por la mañana nos vamos a Salzburgo vía Múnich para ver el sexto amistoso de la pretemporada del Real Madrid. No hay convocatoria hasta mañana a las 9:30, una convocatoria en la que creo que no van a estar ni James ni Gareth Bale, a los que el Real Madrid sigue insistiendo en darle salida en este mes de agosto, y además con normativa nueva. Es un amistoso, no hay obligación ni de ofrecer rueda de prensa previa al partido ni después del encuentro mañana en el estadio del Red Bull Salzburg, pero nos ha confirmado el departamento de prensa que no va a haber ni declaraciones posteriores de Zidane ni de ninguno de los futbolistas del Real Madrid. Así que evidentemente la cadena COPE va a estar allí para contar el partido, por si hay algún contratiempo, sensaciones, pero como digo, no habrá testimonios, fórmula nueva, vamos de mal en peor, ni del entrenador ni de los jugadores tras el encuentro.
Caso inédito el de que en un partido del Real Madrid no hable nadie. Yo no lo recuerdo, Elías, tú que llevas una larga trayectoria en el periodismo deportivo.
No lo recuerdo y me parece una vergüenza, pues porque sí. Al final están hurtando a los aficionados, no es a los periodistas a quienes están hurtando las opiniones, sino a que los aficionados conozcan lo que piensan los futbolistas del partido que acaban de
y
jugar.
Y además, ¿quién sabe lo que va a pasar en el partido? Es que no sabemos ni lo que va a pasar en el partido. Imagínate que hay alguna circunstancia que requiere de una comunicación con los periodistas para hablar de algo.
Pero cualquier circunstancia. Sí, sencillamente, bueno, todos los madridistas estarán interesados en lo que le pasa a su equipo, bueno, malo o regular.
Bueno, vamos
lo que no querrá Zidane, y no es una justificación, evidentemente, es que mañana le volvamos a preguntar, si no viajan, como parece, por qué no han ido ni Bale ni James, y asuntos de mercado, pero es que esto es...
Bueno, al final le van a caer esas preguntas.
Bueno, claro, es que él siempre tiene...
Si puede no es esta semana, es la que viene, la previa.
Pero que él puede recurrir, Miguelito, al solo hablo del partido, y ya está, bueno, pero por lo menos comparece.
Ancelotti, no hablo de mercado, y ya está, y le hace otra pregunta, no hablo de mercado. Bueno, pues esta es la decisión del Real Madrid. Vamos a ver si también en el medio de comunicación más importante que tiene el club, que es la televisión, tampoco habla Zinedine Zidane, pero mañana estaremos allí para contar el partido. Oye, ahora te llamo de nuevo... te pongo en comunicación para hablar de Pogba, con la gente de la Premier y también de Italia, para ver qué podemos rascar de la posibilidad de que Pogba termine en el conjunto blanco. ¿Te parece?
Perfecto.
Bueno, mañana a las 9:30 de la mañana van a ir Carlos Ganga y Basteiro, uno para cada uno para Rubiales y otro para Tebas. Vas a ir Ganga, ¿no? Por
sí,
la mañana,
sí,
a las 9:30.
Prontito.
¿Dónde está esto? Jugado de lo Mercantil de Madrid.
Gran Vía 52.
Gran Vía 52, o sea, te pilla al lado de la radio. Esto es muy cerquita. Esto es un paseo, esto no pasa las dietas mañana, ¿no?
Ni taxis.
Bueno, pues el juez Sánchez Magro va a celebrar la vista de medidas cautelares respecto a los días en los que se debe jugar la Liga. Ya saben, esto está más que repetido. La Federación dice que es sábado y domingo. Así lo ha fijado, después de una resolución de la jueza de competición de la Federación. Y Tebas, ya saben que dice que nada, que se juega viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes quiere que se juegue el Atleti de Bilbao-Barcelona. Bueno, ya saben lo que piensan los presidentes, fueron muy claros el otro día en esa reunión con Tebas. todos a una, pero por si quieren tenerlo más claro, este es Fernando Roch, el presidente del Villarreal, esta mañana en la presentación de uno de sus futbolistas.
¿Por qué? Por jugar un viernes y jugar un lunes. Los aficionados pueden sentirse aficionados. Para mí los aficionados representan todo el apoyo, pero el económico es, en el caso del Villarreal, el 3,5% de los ingresos. Puede que sea un sacrificio, pero peor sería el que tener que subir los abonos 10, 12 o 15 veces más para poder conseguir mantener el mismo nivel de ingreso. O sea,
esta es la opinión de Fernando Roch. Si quieres buenos futbolistas, la tele puede elegir los días en los que se jueguen los partidos. ¿Qué crees que va a pasar en esta vista? Que, por cierto, es muy probable que mañana no tengamos la resolución. Tienen, creo que son 5 días para tomar la decisión el jueves, y a lo mejor la tenemos el jueves o el viernes.
Yo creo que la razón jurídica la tiene la Liga, claramente, porque es que lo que está a debate no es si tiene que haber fútbol los viernes y los lunes, que eso es lo que ha conseguido Rubiales. Que se piense que se está hablando si debe haber fútbol los viernes o los lunes, no. De lo que se está hablando es si hay que respetar un contrato que ya está firmado con las televisiones, y eso es lo que está en debate. O sea, que se acepte el respetar ese contrato o no. Por eso están los jugadores
mercantil. Se sobreentiende, sin prejuzgar, nunca mejor dicho, que el juez dirá cuál es el daño mayor que podemos provocar si decimos que solo sábado y domingo, que las televisiones se enfaden y digan han roto el contrato. A lo mejor no, dice eso, ¿no?
Bueno, pero en realidad puede ser que viendo los contratos sea solo eso, porque al final el juez verá lo que tenga que ver. Pero lo que está en juego es muchísimo más, porque al final está realmente el reparto televisivo de este mismo año. Y es que seguramente muchos clubes igual no pueden pagar, ¿qué te voy a decir?
O sea, ¿tú crees que
las nóminas este mes?
¿Le va a dar la razón a la Liga que se juegue viernes, sábado y domingo y lunes? De momento. ¿Y la federación qué crees que va a hacer?
Yo creo que Rubiales se va a mantener en sus 13 y va a decir que si eso ocurre, que la jueza de competición, como ya ha dictaminado, pues que no se juega.
¿Que no se juega?
Que no se juega.
Y no manda árbitros,
por ejemplo. Y mantener el pulso hasta el final.
Esto que estás diciendo tú ahora mismo, lo escribió el otro día Sergio Fernández Olmedilla, que en la Liga creían que la federación iba a hacer esto, que no iba a cumplir lo que dijera el juez. El martes de hace 2 semanas estuvo Tebas en el partidazo y Alcalá le preguntó por esto.
Si el juez en esa primera semana de agosto le da a usted la razón y, bueno, hay que jugar, dice que sí, ok, adelante, como el status quo actual, viernes y lunes, ¿cuál espera usted que sea la reacción de la Federación Española, de Rubiales?
Pues cumplir las resoluciones judiciales como cualquier ciudadano que deba hacer, ¿no? O sea, nada más, no espero otra.
Bueno, pues vamos a ver qué decisión primero toma el juez, a quién le da la razón. Segundo, qué decisión toma la Federación si es contraria a sus intereses, o qué decisión toma la Liga si es contraria a sus intereses. Ha habido un amistoso del día con equipo de primera. En Vigo, Celta 0, Tenerife 1. Se han lesionado Yunca del hombro y Santi Mina del tobillo. Mañana les hacen pruebas a los dos. Y hoy, a eso de la 1 de la madrugada, en la contraportada con Carlos Ganga y Miguelito.
Y Miguelito hoy, sí.
Aparece hoy.
¿Quién? También. Miguelito, pues ha quedado con un campeón del mundo y 2 veces campeón de Europa, Cesc Fàbregas.
Cesc Fàbregas en la contraportada del partidazo. Un espectáculo de entrevista. Cábalas de mercado, ¿cuál es la cábala que haces, Elías, sobre la última noticia?
Que cuando ha comentado Elena lo de Coutinho al Tottenham, pues me ha venido a la cabeza el interés por Lo Celso, pues entiendo que es prácticamente esa posición de media punta. Si ya entra una inversión como pagar el sueldo de Coutinho, yo creo que ya el interés por Lo Celso igual no es tal.
O sea, Lo Celso, que el presidente Haro hoy en un acto no ha nombrado, entre los jugadores importantes que tiene el Betis, ha nombrado un montón de ellos y a lo mejor aposta no ha nombrado el de Lo Celso. Bueno, comparece en este partidazo un amigo, Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Dónde estás de vacas? ¿Dónde estás?
Estoy en la provincia de Barcelona, en la costa.
Muy bien, ¿no?
En el Maresme, es una comarca magnífica, donde veraneo desde que era niño, o sea que estoy...
¿Me lo has contado alguna vez? Cuando eras niño que ibas a Escolapios. Yo tengo memoria, ¿eh?
Sí, señor. Escolapios de Sarriá, exactamente. Era mi colegio, sí.
¿Qué pasa? Que te veo muy activo tuiteramente, ¿eh? Estás ahí...
Bueno, en verano se tiene más tiempo.
Tocando las narices, ¿eh?
No es mi intención, pero sí diciendo lo que pienso, ¿no?
Esto, sí.
Yo creo que es importante ser sincero, ser directo y al final pues hablar de algo que nos entretiene y nos divierte mucho a todos, como es el fútbol.
Uno de los últimos es el siguiente, de los creadores, tuitea Tony Freixa, de los creadores de alineación indebida de Chumi, llega el Barça, negoció con Griezmann en marzo. Y luego elabora una conversación supuesta de una redacción, no de esta. Jefe, que no hay tema, que esto no va a ninguna parte. Tú dale cuerda al asunto, que se trata de difamar y atentar contra la reputación del Barça. A la orden, jefe. ¿Qué?
Sí, me creo que sucede así.
¿Te crees que sucede así?
Sí, por eso lo pongo, porque lo que no puedo, y tampoco quiero ser yo ahora el protagonista de esto, porque el protagonista de esto es quien pretende extender una sombra de duda sobre la actuación del Barça, en este caso particular de Griezmann, en el que, insisto, no hay tema, como no hubo tema en el tema de Chumi. Entonces, claro, que no habiendo tema haya tanto interés en determinados medios de comunicación para tratar de introducir una especie de duda sobre si esto va a acabar en algún sitio o no, cuando no va a acabar en ningún sitio, digo, pues, oye, la única intención que puede haber aquí es la de atentar contra la reputación del Barça y que la gente dude, llegue a pensar que el Barça juega partidos sin alinear a los jugadores reglamentariamente o que llega a fichar jugadores saltándose la normativa.
¿Has pensado en alguna redacción de La Caverna en concreto?
No, es que nunca, yo siempre, y aparte esto, cuando hablamos con vosotros, sí, me acuerdo una noche con Juanma que expliqué que lo de La Caverna es un estado. Un estado en la que no es achacable.
¿Pero es un estado de ánimo o un estado de, con territorio?
Es un estado personal
¿no?
o colectivo. Cuando alguien lo que hace es distorsionar la realidad con la finalidad de perjudicar a alguien, en este caso el Barça, pues está comportándose, pues eso, cavernariamente.
Cavernariamente. Tuvo mucho éxito también lo de la central lechera. ¿Te acuerdas de la central lechera?
Sí, también se dijo durante un tiempo.
Eso no recuerdo el nombre, por eso voy a citar a su pareja. Lo ideó el marido de Susana Griso, lo de la central lechera. Y tuvo éxito también lo de la central lechera, que se repartía aquí también información hacia un lado y tal.
Sí, no, la verdad es que no acierto a comprender cuál es. Bueno, sí que lo acierto a comprender. Realmente lo que encuentro en una explicación es esta. Y dices, bueno, vamos a echarle mierda al Barça, ¿no? Que ya lleva muchas ligas seguidas y que lleva una supremacía durante muchos años. Vamos a ver si lo descabalgamos.
O sea, que el supuesto email del mes de marzo del agente o abogado de Griezmann al Barcelona, ¿eso quién crees tú que lo ha filtrado?
No tengo ni idea. Yo lo que sé es que en España está el Real Decreto 1006/85 por el cual cualquier jugador en cualquier momento, incluso fuera de un periodo de contratación FIFA, o sea, fuera de las ventanas de contratación, cualquier jugador en cualquier momento puede depositar el importe de la cláusula y quedar libre. Por lo tanto...
No, pero lo que está en discusión no es que pudiera negociar, sino que en ese momento la cláusula de rescisión era más alta.
Era público y notorio que en ese momento era más alta, pero cuando Griezmann quedó desvinculado del Atlético de Madrid fue cuando depositó esa cláusula en la Liga, y eso sucedió después del 30 de junio.
¿A ti te parece que no hay tema, no?
No,
lo pregunto en serio, Tony, que ¿crees que como abogado que no hay tema?
No, bueno, aquí hay varios frentes, ¿no? Por un lado está si hay que pagar más dinero. No hay que pagar más dinero. En todo caso, el Atlético de Madrid se tendría que ir a los juzgados de lo social a defender ese contrato de trabajo que tenía con Griezmann donde se refleja esa cláusula.
Cosa que sepamos ahora mismo no ha hecho, porque tiene una denuncia federativa, porque yo creo que entiende que a lo mejor el acuerdo con el Barça de otra manera a lo mejor le favorece más, creo, pensar.
No lo sé, pero desde luego si cree que está protegido por el contractualmente y por los hechos, debería haberlo hecho. Si no lo ha hecho, seguramente es que sabe que no tiene nada que hacer. Desde el punto de vista federativo de la licencia, es decir, si Griezmann va a poder alinearse con el Barça, obviamente sí, porque la Liga, no sé, se dijo que se había planteado una denuncia en la Liga todavía no se ha pronunciado, y evidentemente Griezmann va a estar a disposición de Valverde para jugar en San Mamés sin ninguna duda. Y ahora resulta que lo que aparece es que, no, es que cuidado, que según el reglamento de FIFA les van a poder sancionar con dos ventanas sin fichar. Vamos a ver, señores, el principio de estabilidad contractual del reglamento FIFA queda superado por el Real Decreto 1006/85 del ordenamiento jurídico español. O sea, es que, claro, la cuestión es, ya no sé si es que la gente no tiene adecuada o suficiente preparación para hablar de ese tema, o es que la voluntad es confundir.
Eso es posible. Lo último que has dicho también es posible, que claro, muchas veces hablamos sin el conocimiento exacto de la normativa. Bueno que ya, no te... No, sí. Escucha, Tony, que no te llamaba solo para eso, que he aprovechado ese tuit, porque estuvimos hablando... Nosotros somos los de los creadores de la alineación indebida de Txumi. Ayer abrimos el programa con esto, con el email del Mundo. No, te llamaba para que dijeras algo del Barça, sobre todo de Neymar. Déjame preguntarle a Elena qué es lo último que sabe ella de Neymar, y te quiero preguntar a ti si estás harto ya de este tema, o crees que no va a pasar nada, o crees que va a pasar algo. Elena, lo último que sabemos nosotros sobre Neymar, bueno, primero que es un tema que lleva personalmente Bartomeu, ¿no, Elena?
Sí, es quien está al frente de todo, es quien está al mando. Fuentes del Barça no descartan que Neymar pueda acabar llegando en calidad de cedido este verano, con compra obligatoria a final de temporada. Insisto, el presidente Bartomeu es quien está al frente, al mando de esta operación. Mientras tanto, el club está estudiando todas las opciones para acometer esta operación retorno. Admiten, eso sí que es complicada, pero aún no descartan nada antes del 31 de agosto, no tiran la toalla. A su favor, ya lo sabéis, el Barça cuenta con la carta Neymar, pero la sensación en el seno del club, la venimos contando desde la gira de Japón, es que el PSG hará todo lo posible para colocar a Neymar en otros equipos como el Madrid o la Juventus. Creen en el Barça que se cierran a negociar con ellos por una cuestión de honor, y en el entorno de Neymar nos siguen diciendo que aún lo ven verde. También es verdad que hace unos días me decían muy verde y hemos pasado de muy verde a verde, pero bueno, que aún lo ven complicado, pero que por la cabeza del Barça brasileño solo pasa Camp Nou, no pierde la esperanza y seguirá con la estrategia de presionar al Paris Saint-Germain. Y yo corro, sigo aquí en el Hard Rock Stadium, donde hace dos años, aquí Neymar, un 29 de julio, jugaba su último partido con la camiseta del Barça, precisamente en un amistoso contra el Real Madrid en la gira de 2017. Recuerdo en el entrenamiento previo hablar con el padre Neymar, con los Zois, el WhatsApp de el Twitter de Piqué, que si se queda, las verdades, las mentiras, todo lo que había alrededor de Neymar persiguiéndolo por todo Miami. Y dos años después vuelvo a Miami y parece un déjà vu. O sea, total, me encuentro total en el mismo escenario y hablando del mismo nombre tema, propio. Mismo Neymar, bueno, me persigue.
Cuenta mucho, Elena, que en el Barça creen que el Paris Saint-Germain no se lo quiere vender al Barça, que puede ser verdad, y que estaría detrás el Real Madrid y la Juve. Nosotros, la información que tenemos es que el Real Madrid no piensa en Neymar, es la que tenemos ahora mismo, que el Madrid no piensa en Neymar. Tony, ¿qué te parece este asunto? ¿Es un empeño personal de Bartomeu y no sé qué, termina su mandato en el 2021, quiere dejar su sello, quiere que vuelva a Neymar? ¿Te parece que es un empeño personal o qué?
Yo, a mí, hablando claramente y directamente, como me gusta a mí, como decíamos al principio, sobre todo es un empeño de los intermediarios que ya han hecho esta operación dos veces y la quieren hacer una tercera vez. Sobre todo, que son los que están persiguiendo a los unos y a los otros. Me llama la atención que si es cierto que el PSG quiere darle salida a Neymar, el único club interesado en Neymar sea el Barça. Quizá tendrá algo que ver que lleve dos años siendo más noticia por cosas fuera del terreno del juego que por su rendimiento en el campo. Yo, desde luego, ya no hace falta, ya se intuye,
no lo traía
nunca esta operación. Pero por tantos motivos, o sea, es que desde por cómo se fue, desde que hay un conflicto abierto con el Barça, desde el coste de la operación, y sobre todo por un tema muy claro, porque los proyectos deportivos se basan en conceptos colectivos, en ideas y en necesidades puntuales de posiciones y características de jugador. A mí esto de montar un equipo a base de fichar cromos y acabar pensando dónde ubico ahora mismo, por ejemplo, Griezmann, gran jugador, pero no se nos escape que Valverde va a tener que ubicar en el campo a Griezmann, a Messi y a Suárez, que se supone que serían los tres titulares, teniendo en cuenta que encima está Dembélé y que también está hoy por hoy Coutinho todavía. Entonces, claro, ahora hemos de hablar de Neymar, ¿pero por qué? Porque es un jugador que fue lo que fue y que fue extraordinario, sin duda, un jugadorazo, un nivel, si estuviera a su máximo nivel, es un jugador de los mejores del mundo. Pero es que no se nos olvide las circunstancias nuestras, las suyas y las del proyecto deportivo, donde no se le ve el encaje más que la ilusión de ver a Neymar con la foto de la camiseta el día de la presentación y el capricho del momento. Yo, sinceramente, estoy totalmente en contra de que Neymar venga y quiero pensar, pues eso, que hay intermediarios interesados en hacer la operación, particularmente con el Barça, que es con quien se hizo en una primera ocasión y de dónde salió la segunda, ¿no? Y eso siempre es un negocio. Es algo que el fútbol, ya que hablamos de temas en general, el fútbol debería avanzar dando muchísima transparencia, no solo al precio de traspaso, sino a la comisión que se paga y a quién se paga.
Sí, ser más transparentes. Tony, la última, no te quiero exprimir más, que te agradezco mucho que en tus vacaciones hagas un alto para hablar en el partidazo, que cuando te levantaste un día, que fue un sábado por la mañana, miraste el móvil y viste Atlético 7, Real Madrid 3, sí. ¿Qué?
Bueno, me lo dijo uno de mis hijos.
Te fue a la cama y te dijo, papá.
No, me dijo él, sí, bueno, tengo unos hijos que no saben hablar de otra cosa. Sí. Y antes de decir buenos días me dijo, oye, ¿sabes que el Madrid le ha metido 7?
Sí.
Y digo, hombre, digo, ¿cómo habrá sido eso? No, bueno, pues partidos de pretemporada. La verdad es que el Atlético de Madrid está conformando un gran equipo. Joao Félix es un jugador que me fascina. Y pasaron por encima del Madrid. Sí que luego lo vi en diferido ese partido, claro, y para, claro. porque me llamaba la atención.
Si hubiera sido Real Madrid 7, Atlético 3, lo mismo, ¿no?
Bueno, no también, sí, porque ¿sí? es un resultado que llama la atención.
Llama la atención.
Sí. ¿Cómo puede ser que suceda esto? Entonces lo vi, pero bueno, al margen del resultado, pues es un partido de pretemporada, es un entrenamiento con rival y poco más. Supongo que en el Madrid ya estarán tomando sus decisiones y planificando la temporada como todos los equipos. Yo creo que este año el Barça sigue siendo favorito y hay que estar muy atento a las intenciones.
¿A quién pones el segundo como favorito, el Atlético o el Madrid?
Pues a priori parece el Atlético, a priori, pero bueno, el Madrid nunca puedes...
ahora mismo pones al Atlético.
Sí, a priori, por no solo por este partido, sino por las sensaciones, ¿no? Que le he visto en algún partido, le vi el partido, por ejemplo, contra el Numancia, me quedé viéndolo porque Joao Félix
me dejó
sorprendidísimo.
Muy bien, Tony,
habrá que ver.
Que iremos viendo, que te agradezco mucho la conversación, que sigas disfrutando de las vacaciones, que te lo sigas pasando también en Twitter. Si alguien quiere visitar, allí hace encuestas diarias y dice cosas como la que hemos contado.
Sí, pero que todo el mundo se lo pase bien también, es mi intención.
Un abrazo, Tony, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte, gracias.
Tony Freixa, un día más en el partidazo. Elena, que vuelvo dentro de un rato, que van a hablar Piqué y Junior, ¿no?
Sí, ahora estoy yendo para allí porque es en otra sala y escucharemos por primera vez a Junior Firpo, porque desde que llegó al Barça este domingo, le hemos visto en el Gamper, habló en el encuentro con peñistas, pero todavía no ha ofrecido rueda de prensa de presentación. Es verdad que hoy yo creo que pocas preguntas serán para el lateral izquierdo hispano-dominicano, porque evidentemente Piqué todavía no ha hablado en esta pretemporada y ya sabéis que cuando sale el central del Barça acapara todos los focos.
Bueno, a Junior la de has hablado con Messi por los tuits que escribió en el pasado, me imagino que le va a caer, ¿no? Has hablado un poco con Messi, aquellos tuits tan faltones o faltosos,
sí,
que tuvo.
Sí, bueno, él dijo que era una broma de cuando tenía 15 años porque un amigo suyo era muy culé y quería picarlo un poquito con el tema de Leo Messi, que también incluso bromeó en algunos de sus tweets sobre la que ahora es su mujer y la madre de su hijo. Lo dijo en una entrevista en Mundo Deportivo, evidentemente hoy le volveremos a insistir, pero da la sensación pues que es un error de juventud.
Hombre, sí.
Que en el vestuario
hay que perdonarlo,
ya le han perdonado.
Hay que perdonarlo todo.
Sí, de hecho le han recibido con los brazos abiertos, todo el mundo le ha dado la bienvenida, incluso en redes sociales, y da la sensación que todo el mundo está contento porque al final Valverde es la primera opción que pedía para reforzar esa banda izquierda y la tiene, así que bueno, veremos cuáles son las primeras sensaciones de Junior con la camiseta del Barça.
Ahora volvemos a Miami con Elena Condis y lo que diga Piqué y Junior. Hasta ahora, Elena.
Hasta ahora.
Lo siguiente es un mensaje que les deja Álvar Madrid de Iberdrola.
Sí, corro, porque ya sabes que Iberdrola lleva años apoyando el deporte femenino y además ha ampliado su compromiso con el fútbol femenino de cara al futuro. A partir de ahora, la Liga Iberdrola pasará a llamarse Primera Iberdrola durante las próximas 6 temporadas. Iberdrola, apoyando la igualdad a través del deporte. Hoy, mañana y siempre.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Mañana se presenta el nuevo smartphone de Samsung con una...
¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacerle spoiler a toda España?
A ver, tío, ¿qué tengo que contarlo? Es un anuncio.
No, no, yo me quiero enterar cuando salga.
Bueno, que se acaba la cuña. Nuevo smartphone de Samsung con...
Todavía no podemos decirte las novedades que tendrá nuestro nuevo smartphone. Pero si quieres enterarte, puedes hacerlo mañana a las 10 en Samsung.com.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. Que ¿por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano, y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto, para ti, summer lover.
Desesperarte. Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Elías, esto que le estaba preguntando yo a Toni Freixa, en la carrera de favoritos, ¿tú cómo los colocas a esta altura? Que bueno, es un juego prácticamente, porque no sabemos ni lo que va a pasar.
Pues el primero, el Barça.
Claramente,
sí,
¿no?
Porque sigue teniendo a Messi.
Sí.
Sin jugar todavía y no creo que debute hasta la tercera jornada, más o menos. El segundo, el Real Madrid, y el tercero, el Atlético.
El segundo, el Real Madrid, ¿por vitola de últimos años o por convencimiento de lo que has visto?
No, por convencimiento de lo que he visto, evidentemente, no. Es que si te dejas llevar solo por lo último, por la pretemporada, pues está mucho cuerpo.
O sea, segundo el Madrid, tercero el Atlético, ¿no?
Sí.
Los dos últimos años el Atlético ha sido segundo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que el Atleti es verdad que está dejando unas sensaciones muy, muy, muy buenas, pero creo que lo que ha perdido a la larga es muy importante, sobre todo a nivel de liderazgo. Que es donde yo tengo la duda. O sea, que
sobre todo la parte de atrás, ¿no? De los
sí, gente, ¿no? La parte de liderazgo dentro del grupo. Yo creo mucho, en el fútbol todos nos fijamos mucho lo que pasa dentro del terreno de juego, pero yo creo mucho la cohesión de los grupos, la cohesión de los grupos en los malos momentos y quiénes son los que pegan un grito en el vestuario, los que se relajan. ese tipo de cosas creo que son importantes.
Bueno, ¿sí? Ahora ya son Coque, Saúl, que estuvimos hablando el otro día, Diego Costa. Que...
No es lo mismo que Gaby, Godín.
No es lo mismo. No. ¿Qué has visto así que te gusta del Barça? ¿Te está gustando el Barça de lo nuevo que hay?
Bueno, de lo nuevo de Jong. Sí, de Jong. De lo nuevo de Jong,
me parece que lleva toda la vida en el Barça.
Me parece que es casi identitario. Es además el futbolista que ha entrado, que entra como un guante en la filosofía del Barça, su manera de jugar. Vamos a ver cómo, si es un motivo de competitividad para Busquets o si son compatibles, porque al final son jugadores de una posición muy similar y donde más ha destacado De Jong con el Ajax es jugando en esa posición de 5 y llevando la manija.
O sea, ojo a Busquets, ¿no? Que es de lo que se está hablando, claro, ¿no? Busquets o De Jong.
O De Jong, y, o ver si de alguna manera Valverde encuentra la manera de juntarlos a los dos.
¿Y Griezmann qué le ves? ¿De 9 o crees que va a apostar por Luis Suárez y va a tirar a Griezmann a alguno de los lados?
De lo que diga Messi.
De lo que digamos.
No, así de claro. O sea,
hombre, si nos tiramos por una cosa que tiene poco que ver con lo profesional, que es la amistad, más amigo es Luis Suárez.
Sí, hombre, ¿no? Y más goleador también. O sea, por histórico siempre ha sido mucho más goleador. Lo que pasa es que lo bueno que tiene Griezmann es que seguramente frente a todos los delanteros que ha tenido Messi al lado, es el más defensivo de todos ellos. O sea, el que más está acostumbrado a sacrificarse por los demás. Y eso yo creo que es un plus en el Barça. No era fácil en ese tridente tener a alguien que trabajase. Mm. Y Griezmann es currante.
¿El Madrid que estamos viendo es el que vamos a ver? Te digo, no. ¿Crees que va a haber muchos cambios que está esperando lo que va a generar el fútbol, el juego del Madrid, Zidane, para empezar a rodar? ¿O qué?
De momento ha jugado sin medio centro defensivo, lo cual me parece un craso error incluso de planificación. Ya sé que esto es hablar de fútbol, pero...
Sí, porque no estaba Casemiro, que ya estaba...
Pero bueno,
tarde
pero
por
que
la
a Marcos Llorente le podías haber tenido un mes más en tu plantilla, luego le vendías y por lo menos hubieses hecho la pretemporada con un centro... Yo creo que ha sido una sangría, y lo sigue siendo. O sea, el Madrid defensivamente, cualquiera le ha hecho partido, le ha hecho ocasiones, le han hecho muchos goles en los primeros minutos, un equipo que ha dejado muchísimas dudas y que creo que toda la ilusión que genera la nueva temporada, 300 millones en fichajes, pues se ha diluido. Yo digo que Zidane ha vuelto a la casilla de salida, lo cual con todo el gasto que ha venido, y creo que ese componente de ilusión no lo maneja bien. O sea, si la afición se emociona con Kubo, por ponerte un ejemplo, pues yo creo que hay que dar cancha a ese tipo de futbolistas, porque para que florezca un jugador que tiene mucho talento, por lo menos hay que dejarle expresarse, ¿no? Como es el caso de Joao Félix el año pasado en el Benfica. Pues si no hubiese tenido a alguien que le dejase expresarse y que a pesar de su juventud le pusiese minutos y minutos y minutos, pues no sería el futbolista que es ahora y que a todos nos deja deslumbrados, ¿no?
De momento es lo mismo que antes con Hazard. De momento es eso.
De momento es eso.
A Jovic no lo hemos visto porque está lesionado, a Mendy tampoco.
Y luego tiene la pinta de que va a ser eso. O sea, o viene Pogba, o es que incluso viniendo Van den Beek, es que no le va a poner. O sea, no le va a poner porque no es el tipo de futbolista.
Sí, le está esperando a Pogba.
Él está esperando a Pogba y ha pedido Pogba por activa y por pasiva. Y si no se lo traen, para él el disgusto va a ser importante.
Sí, yo creo que sí, que va a ser importante. Del Atlético, entonces, ¿qué ves? Que a pesar de que falten los líderes...
Sí, me gusta mucho...
Este Joao Félix ha empezado muy bien.
No, espectacular. Estuve viendo en directo en Burgo de Osma y me parece que el nivel de muchos de los fichajes del Atlético es muy importante. Creo que Mario Hermoso es muy buen central, Trippier me parece muy, muy, muy buen lateral y, evidentemente, Joao Félix, que por la presión del precio, sobre todo... la verdad es que está encandilando. Pero sobre todo me está gustando que jugadores que tienen muchísimo nivel y que el año pasado no lo demostraron, te hablo de Diego Costa, de Vitolo, de Lemar, están dando ese nivel en esta pretemporada. Entonces, si consigue enchufar a todos Simeone, que ese, digamos, es el sello del Cholo, que todos estén enchufados, pues yo creo que el Atlético de Madrid va a ser un equipo otra vez muy competitivo.
Mañana hemos quedado para hablar del Sevilla con un par de directores de periódicos en Sevilla. Pero tú conoces muy bien al Sevilla porque conoces a Lopetegui. Está ahí tapado, pero le va bien la vida, ¿no? Con tantos fichajes, ¿no?
Sí, bueno, es un proyecto difícil de principio porque prácticamente son... Al final del verano lo que tienen que salir serán 15 jugadores respecto a la temporada pasada. O sea, 15 jugadores en una plantilla son muchísimos. Es prácticamente un equipo nuevo. Evidentemente,
¿Quién está jugando bien de los que ha traído nuevo? Reguilón ha entrado bien, ¿no?
Reguilón ha entrado bien. De Jong y Dabur, los dos delanteros.
Han
demostrado, y Dabur y el israelí han demostrado cosas muy, muy interesantes. Parece que De Jong, a ojos de todo el mundo, lleva un poquito el peso de la titularidad y está sobre todo gustando mucho Fernando. Porque a pesar de ser un medio centro defensivo, al final es el ancla de un equipo para que se puedan...
Fernando está contrastado, es un futbolista...
Sí, muy contrastado. El año pasado fue el mejor medio centro de la Liga Turca y en el City ya demostró que tenía una jerarquía.
Con el gran Fernando Fernandinho, pues sí. Este es bueno, es un jugador profesional.
Es muy bueno. Luego los centrales, pues Koundé, que es muy joven, tiene muy, muy, muy buena pinta y bueno, vamos a ver si consigue engrasar todo, pero sobre todo ahora Monchi, que tiene muy, muy, muy merecida Buena Vitola, de grandísimo director deportivo, ahora tiene que demostrar que sacando jugadores es igual de bueno que comprando.
Sí, hombre, vamos a ver en cuánto se acierta, en cuánto se equivoca, porque como tú dices, ha fichado mucho y le queda todavía por fichar algunos.
Sí, sí.
Luego Víctor Fernández de hasta 15 futbolistas y lleva 10, sí. Y los que tenga que sacar, que no es fácil. Bueno, Miguelito, entonces mañana te vas a Austria, al partido contra el Red Bull Salzburgo, con el Madrid. Ya has dicho que no va a hablar nadie, que han decidido del Departamento de Comunicación que no va a hablar nadie. Y tienes la idea de que a lo mejor James y Bale ya no van, ¿no?
Yo creo que no, me sorprendería mucho. Ya te digo que la lista la vamos a conocer mañana por la mañana, a las 9:30. Yo creo que se les va a dar una vuelta de tuerca más para que tengan claro que Zidane no cuenta con ellos y que intenten salir de aquí al próximo 31 de agosto. Ahora mismo con Kubo me salen 28 futbolistas en la primera plantilla, aunque poco a poco yo creo que Zidane ya va a ir tomando decisiones, ¿no? Por ejemplo, apunta nuestro compañero de La Sexta, José Luis Sánchez, que en esa convocatoria tampoco van a estar en principio ni el japonés ni Rodrigo, que van a jugar con el Castilla de Raúl González. Asensio va a ser intervenido mañana por la tarde quirúrgicamente, como te decía ayer. Van a seguir de baja seguro, y a ver si arrancan la liga. Yo creo que Mendy lo tiene más difícil que Brahim, que está a punto de incorporarse con el grupo. Y luego a ver qué hace Zidane con Courtois y Jovic, ¿no? Que desde el viernes llevan entrenándose con normalidad, fin de semana libre. Tanto hoy como ayer se han entrenado con normalidad, como digo. Y vamos a ver si forman parte de la expedición o Zidane lo reserva para el último amistoso, el séptimo, que tendrá lugar en la Ciudad Eterna en Roma el próximo domingo.
Corresponsal en la Premier del partidazo de la cadena COPE, Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Está eso tenso, ¿no? Está el mercado tenso.
Sí, parece que el enfado de Zidane va a continuar porque Pogba ha vuelto a la dinámica esta mañana. Ayer tuvieron el día libre, hoy se ha entrenado con sus compañeros, pero la principal novedad del día sobre el tema Pogba no llega desde Manchester, sino que lo hace desde Londres, porque el Tottenham, como comentabas al inicio del programa, está buscándole una salida a Eriksen, que acaba contrato el próximo mes de junio. Lógicamente, el equipo de Londres quiere hacer caja, quiere hacer negocio, y por eso se ha comentado durante todo el día aquí en Inglaterra que el United podría estar interesado en fichar al futbolista danés. Hasta donde yo sé, eso es cierto. La operación se podría cerrar por menos de 60 millones de euros, aunque también es verdad que el Tottenham preferiría venderlo fuera de Inglaterra para no reforzar a un rival directo como es el Manchester United. Dicho lo cual, lo que no es verdad, Corro, es que la posible llegada de Eriksen a Old Trafford, al Manchester United, facilitase la salida de Pogba al Real Madrid. Son operaciones completamente distintas. Como dijimos ya ayer aquí en el partidazo, Solskjaer le ha declarado intransferible, cuenta con él para el inicio de la Premier, y en ese sentido la historia pues continúa siendo un poquito la misma. Nadie parece estar dispuesto a pagar los 160 millones de euros que piden en Manchester, y al United de momento tampoco le convencen las dos propuestas del Madrid, en las que se incluyen a James Rodríguez o a Gareth Bale, además de dinero.
¿En qué punto está lo de Dybala con el Tottenham? Que hay informaciones de Sky Sports que está casi hecho y otras que dicen que está muy difícil. ¿En qué punto está?
Bueno, me comentan que es otra de las opciones que gustan bastante a Mauricio Pochettino, además de la de Philippe Coutinho, aunque hay un inconveniente. Dybala, dicen que no controla sus derechos de imagen, lo hace una empresa externa, y le está pidiendo cantidades importantes al Tottenham en el caso de confirmar la operación. Además, quedan, como decíamos, menos de 2 días para el cierre del mercado en Inglaterra, así que cualquier operación se tiene que hacer rápido y no parece sencilla.
Mañana, cuando hablemos, estaremos a unas 18 horas de que se cierre el mercado, y algo debe haber pasado. Gracias, Dani. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro. Hasta mañana.
Hasta luego. Bonricetti, que es el hombre que sabe del fútbol italiano. Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué sabes de Dybala al Tottenham?
Bueno, pues completando un poco lo que comentaba Dani, efectivamente es complicado que Dybala acabe en la Premier por eso, porque, por ejemplo, al United le pedía ni más ni menos que 13 millones de euros por temporada, además del tema de los derechos de imagen, que como decimos ahora mismo es el gran escollo para que se resuelva esta negociación, porque lo último que ha contado Sky Sport Italia es que hay una oferta de 70 millones de euros que habría realizado el Tottenham por Dybala, que la Juve habría aceptado, así que lo único que quedaría por cerrar son esos flecos de un contrato que le colocarían como una de las estrellas de la plantilla de Pochettino, que es una de las principales bazas. Pochettino es argentino, tiene buena relación con Dybala, así que esa es la carta más importante que tiene que jugar el Tottenham ahora mismo con un Dybala que, insistimos, desde Italia lo ven ya prácticamente con la camiseta del Tottenham.
Te pregunto por un futbolista que tenía el Tottenham y que ha dejado de ser futbolista del Tottenham, que es español, Fernando Llorente. Hay noticias desde Italia también sobre el futuro de Fernando Llorente.
Sí, porque hace un par de horas eran los propios compañeros de Sky Sport Italia los que le situaban incluso en la órbita del United. Ojo, porque el mercado en Inglaterra, efectivamente, acaba mañana, 8 de agosto, pero el hecho de que Llorente ahora mismo no tenga equipo, el hecho de que pudiese llegar libre, facilitaría, por ejemplo, que Inter y Juve puedan seguir soñando con Romelu Lukaku. Es decir, si Llorente llega como jugador libre al United, pues Lukaku podría salir del United más allá del cierre de mercado, porque hay que decir que el cierre de mercado es para entradas y no para salidas. Así que esta posibilidad de Llorente al United abre aún más, si cabe, la posibilidad de que Lukaku vaya a Inter o Juve en Italia.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Es apasionante que haya un mercado que cierra tan importante a mitad de mercado, porque provoca un seísmo. Acelera muchas operaciones.
Bueno,
¿eh?
No acelera, es que es el sentido común. Sí, que sí. Acabe el mercado antes de que empiece
la
competición.
Sí, bueno, aquí se habló el año pasado también.
No, es que sería para mí lo lógico y debería ser un estándar dentro de todos los mercados futbolísticos. O sea, no fichar ya con la competición empezada, que eso sí que puede...
Retorcer un poco
retorcer,
el campeonato.
No voy a decir adulterar, pero sí retorcerlo. Yo prefiero que...
Que se sepa antes, ¿no?
Que se sepa antes.
Bueno, quien sabe mucho de mercado, además las clava, porque tiene buena información, es Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
Gracias por comparecer en el partidazo en medio de las vacas también, que tú tienes muy buena información sobre cómo se están manejando las cosas. ¿Te parece bien lo que dice Elías, que se cerrará? ¿Tú lo cerrarías antes de que empiece la liga, como hace Inglaterra, o no?
Siempre, por supuesto. Yo creo que de otra manera es adulterar la competición. Siempre que pueda haber mercado y se hayan jugado una o dos jornadas, yo creo que es cambiar la competición. Por lo tanto, yo siempre, antes de que se empiece el primer minuto de juego real, creo que el mercado tiene que estar cerrado por obligación.
Bueno, los ingleses avanzan en estos asuntos a veces por delante de lo que vamos los demás, y a lo mejor es como termina el mercado español. Oye, unas cuantas preguntas. ¿Qué sabes de Neymar? ¿Qué está pasando con Neymar?
Bueno, de Neymar, yo creo que la estrategia con Neymar, que está siguiendo el Paris Saint-Germain, yo creo que es equivocada. Yo creo que tiene un problema gordo el Paris Saint-Germain con Neymar. Veremos a ver cómo se resuelve, pero es un problema de difícil solución, porque ahora mismo es claro que tiene que salir. El jugador... está entregado a su salida del club y bueno, está fuera del hábitat o de la concentración o de atención sobre lo que es el Paris Saint-Germain. Ahí está trabajando Leonardo y yo creo que ahora mismo hay un asunto que es el fair play económico que hace muy complicado que Neymar salga. La tasación de Neymar pueden ser 180, 200 millones. Una cosa es lo que diga Leonardo o Nasser Al-Khelaifi y otra cosa es lo que se diga de Qatar. Ojo, cuidado con ese detalle. Y yo creo que las únicas opciones que le veo a Neymar es en una cosa que siempre se habla mucho, que es muy difícil de conseguir, pero que es en el intercambio de jugadores. Intercambio de jugadores en fútbol no se da porque tienes que poner de acuerdo a muchas partes. Pero atendiendo a la normativa del fair play económico, pocos clubes van a tener el margen para poder atender a Neymar y yo creo que ahora mismo no se da. Por eso el Barça está intentando meter jugadores, ofreció a Artur Melo, no le quisieron. Quizás está el tema de Coutinho, veremos a ver. También Dembélé, aunque el Barça en el tema de Dembélé es un poco reacio, puede ser Rakitic. Bueno, veremos, pero tiene que ser una jugada así, porque si no es muy complicado. Aunque en el Barça hay la certeza o la convicción de que Neymar va a ir, todo el mundo está de acuerdo y dentro del club, aunque hay voces críticas, pero sobre la vuelta de Neymar, todo el mundo atienda, que es la decisión de Bartomeu, la decisión de Messi, que ha puesto el pulgar arriba. A partir de ahí, a ver cómo se puede hacer, aunque económicamente es una operación muy complicada por la normativa vigente.
¿Tu euro, el euro que te apuestas, dónde lo apuestas? ¿En qué casilla lo apuestas? ¿Dónde va a jugar a este día de agosto que estamos? ¿Dónde va a jugar Neymar el año que viene?
Sí, no te sé decir.
Es difícil, ¿no?
Es difícil, pero ahora mismo yo diría, si tengo que decir, bueno, pues a un sitio, ¿dónde va? Yo diría que Neymar-Barça.
Neymar-Barça.
Neymar-Barça, aunque hay una cosa que es poco controlable en esta operación, que es lo que piense la propiedad del Paris Saint-Germain. Lo hemos visto con Rabiot. Lo lógico en fútbol es que Rabiot hubiese salido el pasado verano, no salió, se negó a renovar. Lo lógico es que hubiese salido en enero, no salió, y el jugador pasó un año
en la grada.
Apartado, en la grada. Cuidado, Neymar, porque juega contra un adversario complicado, ¿eh?
Yo, mi pedrada es que para Qatar no quiere que Neymar juegue en el Barça, no quiere que Neymar juegue donde él quiere jugar. O sea, no quiere ni hacer un favor al Barça, ni menos hacer un favor a Neymar. Y mi pedrada es que hay una manera de que ganen dos, que es yo te doy a Neymar, me quitas un problema, tú me das a Bale y te quito un problema.
O sea, ¿tú crees que puede terminar en el Madrid?
Con ese, si es con eso, que no es nada fácil, como bien dice, los intercambios que lo
explica. Y los sueldos de los futbolistas, sí.
Bueno, los sueldos en este caso para...
Muy parejos, a favor de Neymar.
A favor de Neymar.
El doble, ¿no? Ahí son 35-17.
Digo, en el mundo de los favores y de los movimientos de poderes, no solo futbolísticos.
Estoy viendo muchas imágenes del Al-Khelaifi junto a Florentino, y no es lo mismo Al-Khelaifi junto a Florentino, digo del pasado, ¿eh? No es lo mismo Al-Khelaifi junto a Florentino que Bartomeu junto al Al-Khelaifi.
Bueno, es que
eso es verdad.
Las relaciones entre el PSG y el Barça.
Pero ha dicho Marcos una cosa muy importante. Qatar. Que Qatar no es Al-Khelaifi, que es muy importante.
Claro.
Oye,
yo
dime.
Lo que, si me permitís, sí. Yo las dos opciones que veo animar, y por eso, y ahora que lo dice Elías, yo creo que está muy bien tirada, las dos opciones que veo animar son muy complicadas porque hay que juntar a mucha gente, pero puede ir sobre necesidad de unos y de otros. Y es... Neymar y James y Bale se van a Paris Saint-Germain. Imagínate tres jugadores, tres agencias diferentes, derechos de imagen, lío, puede ser. Y también yo creo que puede ser Coutinho. Y a ver cómo se junta eso de Rakitic, porque el Paris Saint-Germain el año pasado quería Rakitic, el Barça no dejó salir Coutinho, Rakitic y Neymar para el Barça. Pero esto en fútbol, que se habla mucho, muchas veces ves titulares, tal, intercambio.
Sí.
Y es que nunca se...
Nunca, pero son operaciones separadas. Bueno, es una posibilidad.
Hay una cosa, Corro, que hay que fijarse, que es la indicación número 6 del fair play económico. Tú no puedes gastar más de 100 millones de lo que ingreses por las ventas. Ahora mismo el Barça ya está por encima de ese límite. El Madrid está por encima de ese límite. No pueden meterle 200,
bueno,
a Neymar.
Hacer como el Paris Saint-Germain hizo con Mbappé, un año cedido, que fue un engaño total. Fue un año cedido, pero era ya del Paris Saint-Germain, y porque había traído a Mbappé y a Neymar juntos, buscando fórmulas que te hagan sortear un poco esos capítulos que estás citando. Oye, Pogba, ¿dónde le ves a Pogba?
Yo, de momento, en el United. Y yo creo que falta un día y 17 horas para que cierre el mercado inglés. Yo creo que en el momento que se cierre el mercado inglés, el United no puede vender a Pogba, por más que sí que las salidas se puedan hacer, yo creo que no puede ser. Hay, en el tema de Pogba, y escuchaba al compañero, el Manchester United no dice 160, el Manchester United dice 200.
¿200?
No es el precio de un futbolista como el de una casa que quieras vender o de algo que quieras vender. No es lo que tú digas, sino lo que alguien esté dispuesto a dar. Y eso que alguien esté dispuesto a dar, tú después te puede convenir o no. Tú puedes decir, oye, pues no. Ahora mismo Mino Raiola ve que ese precio es inasumible por Juve, por Real Madrid, y va a ser complicado que el United deje salir a Pogba una vez que se cierre el mercado, porque si no lo puede sustituir, se queda sin su bastión, sin su referencia, sin su jugador mediático. Hay que considerar el departamento de marketing que tiene el United. Pogba es muy importante ahí. Yo creo que si no se hace, y ahora mismo no hay conversaciones, si no se hace en este día y 17 horas, yo creo que no se va a hacer.
Tengo unas cuantas preguntas más, pero te voy a citar otro día te molesto para hablar de lo que están haciendo los clubes europeos para competir con los españoles, pero sí una sobre Joao Félix. Si te ha sorprendido cómo ha encajado tan bien y te parece ahora poco los 126, o tenías fe ciega en él y sabías que iba a salir medio bien de inicio?
No, yo creo que es una bestialidad los 126. Lo que pasa que yo creo que hay, bueno, es una compra que está ahí. Ahí va a haber seguro una plusvalía ahí, porque es un chico joven, puede ser amortizado porque va a haber muchos años de rendimiento. Yo creo que es un jugador... pues que tiene calidad, tiene frescura, tiene nivel. Ahora mismo yo me choca los halagos excesivos en partidos de pretemporada. Yo creo que hay que esperar, siempre hay que esperar, y que al final Joao Félix va a tener que tirar del carro del Atleti, y ahí es cada tres días. Y el Atleti Yo creo que es un equipo grande, un equipo que tiene que aspirar a todos los títulos. Joao Félix es un chico joven, tiene calidad, tiene talento, va a ser muy bueno. Pero ya sabemos que los jóvenes es complicado el rendimiento sostenido cuando tienes una exigencia de toda la temporada. Yo creo que el Atleti hace muy buena compra, pero si tengo que mirar el precio, creo que es un precio muy, muy alto.
Marcos López, un placer escucharte con conocimiento de los asuntos. Otro día te molesto, te llamo a ver qué pasa, ¿vale?
Venga, cuando quieras.
Un abrazo, Marcos. Gracias, chao, hasta luego. Muy bien, Elías, ¿quieres decir alguna cosa? ¿Que alguna pedrada más que tengas de lo que esté pasando en el fútbol español o internacional?
Hoy, esta mañana, le escuché a Pablo Polo en Gol decir una cosa que me pareció interesante.
Me encanta Pablo Polo porque tiene muy buena información.
Sí, y contaba que las conversaciones del Madrid con el United por David De Gea fueron las únicas que existieron el último día.
Me ha llamado a mí la atención también, claro, que lo he visto.
Entonces, con la misma lógica, digo, si hay operación Pogba, va a empezar el último día de mercado, o sea, que es mañana, o sea, pasado mañana.
Sí, porque entendemos todos que si el jueves no sale, o sea, el United no ha hecho un par de fichajes de centro del campo, Milinkovic-Savic o Bruno Fernández o lo que sea, pues va, no hay que lo saque de ahí.
No, entendemos eso. Estoy de acuerdo, ¿no? pero que queda la mañana del jueves hasta las 6 de la tarde, que yo es donde creo que se va a producir una negociación. Luego, ¿cómo acabe esa negociación? Pues va a depender algo muy importante en este verano del Madrid, que es el humor de Zidane.
El humor de Zidane. Veremos si Florentino se remanga, como aquella famosa noche con Ronaldo, de la que se le vio, sí, remangarse la camisa. Dijo Valdano que había sido, me acuerdo perfectamente, de aquella noche un máster en negociación.
Sí, señor.
Qué grande eres, Elías. Bueno, un abrazo, bueno, muchas gracias.
Nada, un placer siempre.
Elías Israel, aquí, contando cómo ve la vida del fútbol. No ha empezado todavía la rueda de prensa de Piqué y de Junior, así que vamos a ir haciendo otras cosas. De radio con Ángel García, que siempre está bien, con el presentador de las 8:30. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Hoy creo que me estoy ganando el sueldo, ¿eh? 8:30, sí, por la noche.
Sí. Pero esto es ajeno cuenta, porque Lama y Paco no oyen.
No. Oh. Voy a avisar a Soncar que encienda la radio.
Soncar, por el contrario, sí oye, que también depende de buena parte de tu sueldo.
Merece la pena para lo que vamos a hablar.
Bueno, esto ocurrió el domingo, este sonido que van a escuchar. El domingo, una super deportista española anunciaba esto.
Hola a todos. Bueno, pues mi equipo y yo hemos decidido que no vamos a ir al Mundial porque vamos muy justos de tiempo. Entonces la rehabilitación va todo muy bien, la rodilla sigue respondiendo muy bien. Así que vamos a esperar a los turnos que tengo en septiembre y sobre todo quiero agradeceros el apoyo que me dais día a día y desde aquí os mando un beso enorme.
No necesita presentación la voz.
Hombre, por supuesto que no. Nuestra heroína, nuestra campeona, Carolina Marín, lo ha ganado absolutamente todo, europeo, mundial, Juegos Olímpicos. Yo siempre digo lo mismo, dos cosas. Una, que sacar en Huelva a una campeona mundial, olímpica y de todo en bádminton es como irte a buscar al próximo Cristiano, al próximo Messi, a la última aldea perdida de Vietnam. Si allí encontráis al futuro, a la futura gran estrella del fútbol mundial, es más o menos lo mismo, sacarla del barrio de la Orden de Huelva. Y siempre digo que el arquitecto, el que encontró el diamante y el que luego lo ha pulido hasta ser lo que es, se llama Fernando Rivas y su entrenador.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por vuestras palabras.
Sí, hombre, son todas ciertas. Es que sois un equipo fantástico, el equipo es grandísimo. Sois un montón de gente trabajando con Carolina. No sé cuántos sois, pero muchos.
Somos bastantes, sí. Bueno, no sé, hay sumándose gente ya al proyecto conforme Carolina se iba haciendo más grande y las necesidades al mismo tiempo pues han sido mayores.
¿Pero cuántas, Fernando? ¿Una decena de personas?
Quizás no tanto. Fisio responsable es Diego, pero a veces atiende las competiciones Carlos y Alberto, aunque hemos tenido también otro fisio que venía puntualmente, que es Nacho. Está
psicólogo
que colabora, sí, psicólogo, trabaja personal y otra deportiva, Anders que asiste en los entrenamientos en las competiciones.
Lleva 7-8,
pero yo creo que no hay secreto. Es decir, tiene tanta atención y tanta atención en todos los ámbitos del deporte, que hombre, pero yo siempre digo lo mismo. Como es un Ferrari, pues necesita pues un experto en una cosa, un experto
sí, señor,
en otra.
Sí, señor.
Y bueno, al final ella es la que sale a la pista y es la que borda todo el trabajo que se hace con ella.
Bueno, recordemos que desgraciadamente Carolina se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha el 26 de enero. Es decir, que han pasado seis meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, seis y un poco.
Y ha evolucionado, ¿eh?
Y ha mejorado.
Y Fernando se ha inventado 1000 entrenamientos para que parase poquísimo, a los días, vamos, ahora te lo dirá él, pero a los días de romperse ya estaba entrenando con una silla, la pata en alto
sí,
y demás.
Sí, sí, sí.
Pero se sigue inflamando un poquito esa rodilla y no quieren forzar y no quieren llegar al Mundial para acabar de estropearlo o para no conseguir los resultados que ellos esperan conseguir.
Había que decirlo porque el 19 de agosto en Basilea es el campeonato del mundo. Habrá sido muy doloroso, ¿no?, esta decisión, pero era inevitable, ¿no, Fernando?
Bueno, doloroso. A ver, aquí ella, una vez que se inmerso en un proceso de recuperación, se hay que ir tomando decisiones conforme los eventos van ocurriendo. Es cierto que esta rodilla se va inflamando de vez en cuando, todo cuando metemos mucha presión y cuando hay incertidumbre. Entonces hemos hecho varias pruebas y, claro, al no estar el cuádriceps isquio tonificado al máximo, o sea, 100% como cuando se lesionó, pues lo que ocurre es que hay un pequeño roce en la meseta tibial y eso genera pues un líquido, que el líquido no es otra cosa que pues una protección que de la articulación. Pero claro, lo que hay que hacer es potenciar esa musculatura y en eso estamos haciendo, tú no sabes de dónde estamos sacando tiempo y lo que estamos haciendo para sacar sesiones de entrenamiento extra para hipertrofiar ese cuádriceps y que la articulación esté segura. Pero doloroso en sí, pues bueno, tampoco es que para nosotros lo más importante es que Carolina vuelva con confianza, que una lesión, pues ya llevamos 6 meses, como habéis dicho, y ya se relativizan muchísimas cosas, entonces pues tampoco es tan dramático, no pasa nada que se pierda un mundial en su vida. Esperemos que en el 2021, el importante es el del 2021, ese es el importante. Y sobre todo, un absoluto...
¿Por qué, perdona, Fernando, por qué el del 2021?
Porque es en Huelva.
Porque qué torpe hemos estado los dos. Que
ya gana el europeo.
Gana el europeo en casa y ahora quiere el mundial.
Dices que este mundial no es importante, Fernando, pero tú
no.
Seguro que has echado cuentas y tú te sabes el ranking olímpico, cómo es la clasificación y todo. Evidentemente, Carolina no va a tener ningún problema para estar en Tokio porque va a meterse en como tiene que estar, que casi va a ir, bueno, algunas hasta el número 100 del mundo acabará metiéndose. Pero ¿te preocupa no llegar con los suficientes puntos para estar arriba en el ranking y tener buenos cruces? O sea, ¿te preocupa estar hundida en ese ranking y tener rivales duras desde el principio?
Bueno, me ha preocupado y eso es parte de la decisión. Es decir, como no quiero problemas, no quiero líos, yo lo que quiero es que Carolina llegue de cabeza de serie, aunque sea 12, a los Juegos Olímpicos, pero de cabeza de serie no queremos asumir absolutamente ningún riesgo. Entonces, en parte la decisión está tomada en base a eso.
Muy bien, Fernando, que era la preocupación por una... Es que es una superdeportista española, es una referencia del deporte español y has explicado aquí perfectamente cómo está la situación. ¿Qué está haciendo? ¿Está descansando ahora que ya sabe que no va descansado?
No, qué va. Estamos preparando y además, curiosamente, lo más probable es que reaparezca en Vietnam. Tú que, Ángel, referías el próximo Cristiano.
Mira a ver si encuentras al próximo Cristiano Messi. Ya que encontrase a Carolina en el barrio La Orden, a ver si encuentras tú al próximo Cristiano Messi.
Hombre, me podría dedicar a ser ojeador, ¿no? No creo que sea lo mejor que se hace. Pero ya te digo que no llega al Mundial por muy poco.
¿Y qué dices en Vietnam cuándo?
En Vietnam es la segunda semana de septiembre.
Esa es la fecha en la que reaparece Carolina Marín, que será noticia también.
Si todo va bien, sí. Ya está inscrita a Vietnam, China y Corea, que son la segunda, tercera y cuarta semana de septiembre. Y ojalá, porque hoy, o sea, muy optimista del entrenamiento, porque hemos hecho un entrenamiento durísimo, y además ya ella ya estaba en un, ayer hicimos ya muy duro, pero ha sido durísimo, y bueno, nos hemos quedado hoy con la boca, o sea, sinceramente con la boca abierta.
Qué bueno.
De cómo ha respondido.
Qué bueno. Bueno, Fernando, que la próxima comunicación es con Carolina, a ver si encuentra un hueco para hablar con nosotros, pero te agradecemos que estés y le cuentes a la gente cómo está la campeona española. Fernando, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte. parte y muchas gracias por vuestro interés.
Cómo no, es nuestra obligación. Fernando Rivas, que es el entrenador de Carolina Marín, no te muevas, que vamos con las cosas de los juegos, ¿vale?
Perfecto, y además traigo prota bonito.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Buenas noches! Son más de las 9, hay luna llena y la temperatura es perfecta para tomar algo. ¿Ya tenéis reserva para cenar en ese chiringuito a pie de playa?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulta skoda.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¡Atención, oyente! ¡Ampliamos el mega ofertón del verano de Ocasión Plus una semana más! Aquí y ahora, más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 5.000 euros. ¡Solo hasta el 7 de agosto! ¡Última oportunidad! Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora lo que cuando tenemos la oportunidad hacemos durante estos últimos días. Repito lo mismo de siempre, a estas alturas el año que viene se están disputando los Juegos Olímpicos. Y le gusta a Ángel García idealizar, idear, soñar con la victoria de algún español o la subida al podio de algún español. Y esta noche, Ángel, ¿qué se te ha ocurrido?
Pues, ¿qué te parece que hablemos con el cubano que más nos ha emocionado y que más nos gusta a todos los españoles? Es mi cubano favorito, por lo menos, vamos. Y yo es que le veo ya, en el Estadio Olímpico de Tokio, hoy 6 de agosto del año que viene, calcúlale eso de las 3 de la tarde, hora de Tokio, 9 de la mañana, hora de España, saltando vallas como si no existiesen y llegando el primero a la línea de meta. Yo sé que le duele todavía esa plata, y mira que nosotros la celebramos, pero esa plata que ganó en Río, y que ya solo le vale el oro, ya solo quiere quedar el primero y que por supuesto suene el himno de España, cosa que no pudo hacer, o sí, en Río.
Don Orlando, señor Ortega, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos míos?
¿Dónde te pillamos? Con la selección, ¿no?
Sí, estamos aquí con la selección, gracias a Dios, de concentración, previa al Campeonato Europeo por equipos y nada, bueno, mira, aquí estamos, intentando dar lo mejor cada día.
¿Sabías lo que va a pasar dentro de un año o te lo ha tenido que decir Ángel?
Pues mira, que me lo ha tenido que decir, realmente tengo que ser sincero, no sabía que exactamente un día como hoy puede ser la final de los Juegos Olímpicos de Tokio y mira, muy contento, desde que me lo ha dicho, pues ya me tenía muchas imágenes en la cabeza, ¿no? Sobre esa misma carrera, como mismo estaban comentando ustedes al principio de esa final, y bueno, ojalá y sí, que ese sueño sea realidad, claro que sí.
Anoche no soñaste con ello porque no lo sabías, te perdonamos si esta noche sueñas con ello, si esta noche sueñas con ese oro olímpico.
No, esta noche seguro, desde que me lo dijeron ya estaba ya, desde que me levanté por la mañana que he visto el mensaje ya estaba dando vuelta la cabeza, la verdad.
Bueno, ¿cómo estás, Orlando? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de rápido?
Bueno, mira, te puedo decir que físicamente me encuentro muy bien, gracias a Dios, pues estoy en un momento de forma pues que me gusta mucho, me siento muy tranquilo, muy seguro, sobre todo con mucha confianza y creo que eso es muy bueno, ¿no? Llegar a una competencia con esta tranquilidad con la que me encuentro hoy en día es genial, estoy bastante tranquilo, los entrenamientos están siendo muy bien, muy buenos y con mucha ilusión, mucho deseo de que lleguen las competencias e intentar dar lo mejor.
Nos dejaste un poco preocupados después de Glasgow. Bueno, justo cuando terminaste en Glasgow, que no pudiste subir al podio, que fuiste cuarto, y ahí nos dejaste preocupados. ¿Qué pasó?
No, mira, a ver, te soy sincero, pues quizá llega un momento en la vida pues que pasan cosas así como estas, ¿no? Creo que a cualquiera nos pudo haber pasado cosas así, no solo en deportiva, sino en la vida también, en los planos personales. Que llega un momento en que te sientes, no sé, te sientes cerrado, por decirlo así, y fue un momento de mucha tensión, fue un momento de muchas energías encontradas y creo que quizás mis palabras, porque tengo que ser sincero, mis palabras pues quizás dieron o las dejé, como digo yo, puertas abiertas a que todas las personas puedan pensar como hubiesen querido pensar. Lamentablemente pues se pensó diferente a lo que yo tenía en mente o a lo que yo pensaba en ese momento, pero te soy sincero, yo vivo del atletismo, el atletismo es mi trabajo, es mi forma de vida, es lo que más amo en este mundo, ¿no? Y soy feliz entrenando, soy feliz llegando a una pista, a un estadio, a una competencia, ¿me entiendes? Entonces lo que llevo en este deporte son 12 años y han sido 12 años muy muy felices para mí, en los cuales he aprendido mucho, gracias a Dios, del atletismo y ya te digo, con esto lo que te quiero decir es pues que básicamente nunca por mi cabeza ha pasado ni espero durante unos cuantos años más que pase, ¿no? Renunciar o decir quiero retirarme, no, eso en mi cabeza no ha pasado. Pues quizás ya te digo, vuelvo y te repito, quizás mis palabras en ese momento de tensión, en ese momento de mal genio, como digo yo, ¿no? De preocupación, de tristeza, pues quizás dije algo que no debía haber dicho en ese momento. Como le llaman en España, ¿no? Un calentón.
Un calentón, eso. Mira, está, escucha. Lo has rematado bien.
Si es que es lo mejor que nosotros. Lo has hecho perfecto.
Oye, que
es que así, es la verdad, ¿no?
Y luego, ¿qué has hecho, Orlando? Que sigues en Valencia, pero te fuiste a Chipre a entrenar, ¿no?
Sí, mira, gracias a Dios, pues, conocí a este entrenador. Él es griego, pero vive en Chipre. Vive hace muchos años ya en Chipre. Y gracias a Dios, pues, tuve la oportunidad, ¿no?, de poder entrenar con ellos. Es un grupo bastante bueno, estoy muy contento, la verdad, estoy muy feliz con este nuevo grupo, con este nuevo entrenador. Sigo viviendo en Valencia está mi casa, sigo viviendo ahí, esa es mi ciudad, pero sí es cierto, pues, que paso gran parte del tiempo, pues, la paso allí en Chipre con mi entrenador, o si no, ellos vienen hasta acá, hasta Valencia, entramos en Valencia, y así, estamos así, ¿me entiendes? Bastante bien, la verdad, muy contento con este nuevo proyecto, con estas nuevas ilusiones y bien, contento.
Y los resultados salen, Corro, porque viene de ganar en Lausanne, en la Diamond League, está segundo en el ranking mundial, solo por detrás de Subenkov. Estás ahí, o sea, donde siempre has estado, peleando con los mejores, Orlando.
Bueno, sí, realmente las competencias han salido bastante bien. Estoy muy contento con los resultados que he tenido. Y bueno, creo que el entrenador, yo confío mucho en lo que hemos hablado y lo que hemos estado entrenando, ¿no? Según él, lo mejor está por venir y estoy seguro que así va a ser. Aún no he llegado al top de lo que, como se dice, ¿no? El punto máximo de la forma. Estamos todavía trabajando mucho, ¿no? Hemos estado entrenando mucho todavía. Y bueno, al final el 100%, vamos a estar al 100% en el campeonato mundial, que ese es el objetivo.
Si quieres te la apunto ya.
Seguro.
Yo si quieres te la apunto ya. Doha, campeón del mundo, Tokio, campeón olímpico. Yo te la apunto ya.
Muy bien, pues mira, me gusta mucho ese reto. Me encanta.
Qué fácil es decirlo,
esos retos son los que me motivan.
Orlando, qué
a
fácil.
Esos retos son los que me motivan.
Escucha, es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Oye, que te llamamos para el futuro, pero también para el pasado. Si vas a Tokio, que vas a ir, serán tus terceros Juegos Olímpicos. En Londres creo que hiciste la final sexto, ¿no?
Sí, y
en los Juegos de Río nos regalaste un momentazo, ser segundo. Pero en realidad, lo que vas a escuchar ahora, que no sé si te acuerdas, con tu amigo Manolo Lama, para nosotros es uno de los momentos de radio que más recordamos. Te lo digo sinceramente, es un momento para nosotros inolvidable, ¿eh? Con la conversación que tienes con Lama, esto es un viaje al pasado, Río 2016.
Y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era que hubiese, era lo que yo hubiese querido.
Que no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias a usted.
Eres el más grande, además eres un tío simpático, un pedazo de deportista, tienes un genio, tienes un desparpajo, tienes una cara que nos tienes cautivados.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me brinda. Gracias.
Tremendo, ¿eh?
Madre mía. Qué digo, la verdad, me emociono todavía.
Hombre, claro,
todavía.
Claro que te emociona. Eran lágrimas de verdad.
No te eches a llorar otra vez, Orlando.
No, sí, son cosas pues que, como tú dices, ¿no? Cuando pasan cosas así que te salen del corazón, pues salen momentos como estos, ¿no? Pedazos de momentos como estos y al final te pones a pensar por todas las cosas que has pasado para lograr estos sueños, estos objetivos en un deporte tan difícil como es el atletismo, pues ya sabes, ¿no? Es impresionante. Cosas como estas son impresionantes, difíciles de describir, la verdad.
Bueno, esto es el pasado, el futuro es dentro de un año. A estas horas estaremos festejando que Orlando Ortega ha conseguido una medalla.
Habrá llorado otra vez, pero esta vez de alegría.
Seguro así sea, seguro que sí.
Orlando, ¿qué ves en el camino? Es evidente que hay un grupo de atletas en tu especialidad que estáis muy cerca unos de otros, ¿no? ¿Y qué ves? ¿Cómo planteas este año? ¿Cómo ves ese momento de los Juegos?
Mira, la verdad es que, como yo siempre digo, ¿no? Yo soy de los atletas que me gusta ir paso a paso, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo el objetivo principal es el campeonato mundial, sin olvidar, obviamente, los Juegos Olímpicos. Eso es como decir ya el camino hacia las estrellas, ¿no? Eso para mí es todo. Los Juegos Olímpicos, pero sí es verdad que el campeonato mundial es lo próximo, es lo que más tengo puesto en mi cabeza ahora mismo. Objetivos de este año, por ejemplo, pues ahora mismo el objetivo tanto mío como mi entrenador es luchar por el oro en el campeonato mundial. Soy un atleta que me gusta pelear mucho, ¿no? por estar entre los mejores del mundo y intento siempre dar lo mejor de mí por intentar ganar. Ese es mi objetivo principal, ¿no? Llegar al campeonato mundial y luchar por esa medalla de oro. De cara a los Juegos Olímpicos, pues sí, obviamente, como bien tú decías anteriormente, serían mis terceros Juegos Olímpicos, mis segundos con España, sería mi tercera, si llego a la final, que estoy seguro que puedo llegar, puedo hacerlo bien, tengo mucha seguridad tanto en mí como en mi entrenador, y llegar a la final sería mi tercera finales consecutiva, por lo que sería un orgullo enorme, ¿no? Llegar allí y luchar por la medalla de oro, pues más todavía. Ya, como bien tú decías, no hay vuelta atrás, ya no hay opción, ya, o sea, plata, bronce, ya eso no está escrito en mi calendario. Hay que luchar por el oro.
Escucha, Orlando.
Ya, basta de plata, basta de bronce.
Basta de plata y basta de bronce. Hay que ir a por el oro. Oye, entonces estamos 6 de agosto 2020, Estadio Olímpico de Tokio, y suenan las fanfarrias olímpicas porque aparece con el chándal de España Orlando Ortega. ¿Qué te parecen las fanfarrias? Caminando hacia el podio.
Buah, madre mía. ¿Eh? Madre mía. Te me erizo los pelos, te lo juro, la verdad.
Sí, señor. Sí,
estoy,
señor.
Vamos, súper nervioso, la verdad.
Bueno, que te dé mucha fuerza para este año, que empieza con la Copa de Naciones, luego el Mundial de Doha y, por supuesto, los Juegos Olímpicos. Orlando, eres uno de nuestros preferidos.
No, mi cubano favorito, ya está, no hay más. Mi cubano favorito.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, Orlando.
Un abrazo,
chao.
A usted, muchas gracias por la oportunidad.
Chao.
Gracias.
Bueno, enseguida, Gerard Piqué desde Miami.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de Cope.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente.
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos, en ese sentido, mucho más adelantados que Francia.
El cascabel. De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
¿Traigo un mosqueo?
¿Qué te pasa?
Pues que me acabo de encontrar con Sara, la del cole. Y menudo escotazo tiene.
Se habrá operado.
¿Qué va? Que utiliza Busto Plus de Mundo Natural.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues porque me lo ha dicho ella. Dice que es una crema a base de extracto de algas y vitamina E que ayuda a la formación de los músculos y tejidos adiposos, tonificando y reafirmando el busto.
Seguro que te ha pillado mirándola con cara de envidia.
Busto Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas. Calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que llegue Cesc Fàbregas en la contraportada, vamos a ver qué ha dicho Piqué, que seguramente ha hablado mucho de Neymar porque es el tema central en el Barcelona. Elena Conde, se acaba de terminar la rueda de prensa de Piqué y Junior, ¿o siguen hablando los dos?
Sigue en marcha. Por cierto, Corro, me he tenido que salir de la sala de prensa y acabo de saludar a los padres de Piqué y a sus hijos, que están por aquí, que vienen a ver el entrenamiento. Evidentemente, en la rueda de prensa de Piqué le hemos preguntado por Neymar. Son muy buenos amigos. De hecho, el central le llamaba mi hermanito al brasileño y siguen en contacto permanente. Y esto es lo que decía Piqué. Invita un poco a Neymar a manifestarse públicamente para intentar seguir forzando la máquina para regresar al Barça. Escucha.
Tiene que ser él el que se manifieste. Nosotros aquí, pues claro que hablamos con él, pero son conversaciones privadas y tampoco creo que es oportuno el decir lo que no, lo que hablamos. Al final es él que si quiere manifestarse o dar su opinión, pues es el que tendría que salir. En este caso, nosotros, pues ya te digo, los años que estuvimos con él, pues es un crack dentro y fuera del terreno de juego y esperando acontecimientos.
No nos hemos quedado satisfechos con la respuesta que ha dado en castellano y también se le ha insistido en catalán. Esto decía en catalán Gerard Piqué sobre Neymar, sobre el mismo protagonista.
Yo creo que es un grandísimo jugador.
Yo creo que es un grandísimo jugador. Le hemos tenido aquí, conoce el vestuario, el club, la ciudad. Estoy
que hay gente que va quedar descontenta con va marchar,
gente que acabó descontenta cuando se fue.
Pero
estoy convencido de que muchísima gente durante los años que estuvo, pues estuvieron contentos con su rendimiento y
a partir de aquí, doncs, s'entén que és una
y a partir de aquí pues se entiende que es una operación muy complicada con el Paris Saint Germain,
que
el equipo que tenemos ahora o la plantilla que tenemos ahora es muy importante, tiene grandes condiciones para optar a todos los títulos, pero si luego surge la posibilidad, ya sabéis la relación que tengo yo con Neymar,
de poderlo tenir aquí, però
y yo encantado de poder tenerlo aquí de nuevo, pero como os digo, es por el PSG.
Bueno, está muy bien esa primera
respuesta. Y nosotros podemos tener nuestra opinión personal, pero tampoco cambia nada. Ahora mismo acaba de pasar Piqué aquí por mi lado, junto a Junior Firpo. Se ha terminado ya la comparecencia de ambos futbolistas.
Te iba a decir que está muy bien el primer corte que hemos puesto en castellano, que dice, nosotros hablamos con él, pero lo tiene que decir él, como diciendo, él está loco por venir al Barcelona, pero no lo vamos a decir nosotros. Lo tiene que decir él. Me está apuntando Carlos Ganga, que estaba en el seguimiento también de la rueda prensa mientras estabas entrando con nosotros, que es un dardito, yo creo, que al Real Madrid. Dice, podríamos tirar la Liga y la Copa, como hacen algunos para ganar la Liga de Campeones, pero nosotros queremos llegar vivo a todos. A todo, perdón.
Sí, sí.
O sea, que un dardito, ¿no?
Sí, en este sentido, ha dicho Piqué que más presión que el Barça no hay en ningún club, pero que hay que poner en valor también el título de Liga que consiguieron la temporada pasada. Ha dicho el central que en el Barça parece que si no ganas el triplete es un mal año y que, ojo, que la Champions no tiene que convertirse en una obsesión y que hay que controlar las expectativas porque si no pasa lo que pasa y se acabarán haciendo daño todos. Y que el año pasado, pues en el fondo fue una buena temporada porque ganaron la Liga y es lo que te marca el año, es el termómetro de la temporada y que otros, pues seguramente llevan años sin conseguirla, ¿no?
Bueno, a Junior la pregunta que esperábamos, ¿no? La de los tuits de hace tiempo, ¿no? Sobre Messi.
Sí, lo que os decía, ¿no? Dice que es un error de juventud y que ya en su momento se disculpó por ello.
Estoy muy contento de cómo me han acogido en el vestuario. Creo que la acogida de todos los compañeros ha sido magnífica y bueno, creo que es algo que se hace cuando uno es joven, sin más, y ya respondí a todo eso y creo que no hay que darle más importancia.
Bueno, pues eso, Junior y Piqué, hablando de los asuntos que yo creo que están centrando la actualidad del conjunto blaugrana, sobre todo el asunto de Neymar, que si no dices nada más, te dejamos, que ha sido una noche para nosotros, tarde para ti, ajetreada, ¿no?
Sí, ahora me voy al entrenamiento, lo podremos ver a puerta abierta los primeros 15 minutos y ya está por aquí toda la dirección deportiva del Barça, Corrochano. He visto a Erika Vidal, al secretario técnico, a su adjunto Ramón Planes, también se ha desplazado Bartomeu, la mayoría de sus directivos y todos estarán aquí siguiendo de cerca el entrenamiento desde el césped con los 26 desplazados, con la única ausencia de Leo Messi, que se recupera en Barcelona.
Mañana hablamos, que tengas buen día.
Gracias, Corro.
Adiós, Elena. Hasta luego. Y ahora, antes de que llegue Ganga, Pasteiro Time.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras.
Ración doble no, porque viene Cesc Fàbregas, pero por lo menos algún Basteiro Time para esta noche. ¿Qué pasa en las redes sociales, Basteiro?
Pues lo más destacado, sin duda, de las redes sociales en el día de hoy son las heridas de Carlos Puyol.
Sí, sí, le he visto. ¿Qué le ha pasado?
Que estaba jugando al pádel, ha chocado contra el cristal y lo ha destrozado literalmente en un millón de pedazos y se ha cortado el codo, la pierna, y ha subido una foto a las redes sociales diciendo... Algún día tendré que aprender a dosificar, como diciendo,
iba como si hubiera cogido como tiburón. Un toro de San Fermín.
Tal cual. Y el otro sonido del día es la llegada de Dani Alves al aeropuerto de Sao Paulo.
Tremendo,
con miles y miles de personas esperando a la llegada del nuevo lateral del conjunto brasileño, con bengalas incluidas. Suena así el recibimiento.
Estuvo en lateral. Yo no sé si va a jugar de lateral, porque han fichado a Juanfran de lateral y lo mismo Alves juega
más de extremo, ¿no?
Sí, más de extremo. Y es posible que
dentro
haya
de las virguerías
que trabajen otros.
Eso, efectivamente. Y bueno, el recibimiento de Dani Alves es un contraste absoluto con cómo han recibido a Danilo, que hoy ha llegado al aeropuerto de Turín,
sí,
para que ha fichado por la Juventus. Danilo llegaba así. Se oyen los flashes de los fotógrafos, que claro, no tiene el mismo recibimiento que tiene Dani Alves en Brasil, que es un ídolo de masas.
No te creía yo tan mala persona, ¿eh?
Bueno, o sea, no, yo quería hacer...
De Dani Alves,
no,
de
quería hacer una comparación de dos recibimientos a dos laterales. Sí, sí, lo que pasa es que Dani Alves en Brasil, pues claro, es un mito. Y el otro sonido que he querido rescatar es el regreso de Mané a los entrenamientos tras la Copa de África,
sí,
que el otro día perdieron la Supercopa inglesa contra el Manchester City. Llegaba bastante vacilón Mané.
Hey, Bobo, yesterday you played very bad, huh?
El otro día jugasteis muy mal, sin mí jugáis muy mal, dice Mané al resto de sus compañeros.
¡Qué grande! Bueno, Basteiro Time, mañana más, gracias Basteiro.
A ti, Corro.
Lo siguiente es Carlos Ganga.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Bienvenidos a la contraportada de este martes. Poco a poco se van acabando ya las vacaciones aquí en la redacción de la cadena COPE. Y ya están por aquí, por ejemplo, el jefe de todo, Jorge Hevia, que ha venido esta tarde. O Miguel Ángel Díaz, el hombre Real Madrid y selección española de este equipo. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas noches. Aquí estamos haciendo un día más el partidazo de la cadena COPE y nos has traído hoy a un pedazo de protagonista.
Sí, un tío especial para mí. La verdad es que, bueno, va pasando el tiempo. Le conozco hace muchos años, en torno a 13 o 14. La verdad es que siempre nos ha tratado muy bien cuando le hemos visitado en Londres, cuando ha defendido la camiseta de la selección española. Poquito a poco se está haciendo mayor, aunque yo creo que todavía tiene una buena edad para jugar al fútbol. Tiene un palmarés espectacular. Solo le falta la Champions. No sé si le va a dar tiempo a ganarla. Ha triunfado con la selección española, ha jugado más de 110 partidos. Creo que está aprendiendo su cuarto idioma, que esto también es buen bagaje para un futbolista.
Sí, sí, sí.
Y no lo sé, pues mira, por ejemplo, nuestros oyentes, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. Fijaos qué momento, era creo que junio de 2008 y pasaba esto.
¡Ahí está la moreneta! ¡Coloca el balón la moreneta! ¡Toma carrera! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos!
¡Fàbregas, coño!
¡Tira a colocar Fàbregas! ¡Chuta pierna derecha! ¡Gol!
Es el gol de Cesc Fàbregas en la tanda de penaltis contra Italia en la Eurocopa de 2008. Cesc, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, emocionado siempre que se escuchan
este tipo de comentarios y de celebraciones, ¿no? De hace tantos años, pero bueno, que significaron tanto y bueno, la verdad que bueno, siempre es especial escuchar esto otra vez.
A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho y dice Miguelito que te hacen mayor a un hombre, 32 años, una edad perfecta y han pasado 11 ya desde este momentazo, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, la verdad que esto pasa muy rápido, que uno piensa que tienes que entrenar a tope, tienes que jugar cada 3 días, competir, y bueno, la verdad que intentar siempre demostrar que eres el mejor, ¿no? En tu equipo y en la selección, en todos los lados. Entonces sí que es verdad que parece que no, pero el tiempo pasa y pasa muy rápido.
Sí,
yo
sí,
ahora
sí.
Que ven los chavales jóvenes y tal, yo siempre se lo digo, disfrutad, porque es que ahora os pensáis que tenéis 16, 18 y que no pasa el tiempo, que tenéis mucho tiempo, pero es que pasa muy, muy rápido. Y un día te levantas y sí, y han pasado 16 años de mi debut y la verdad que se dice pronto, ¿no? Pero sí, hay que disfrutar el día a día porque a veces no valoramos lo que tenemos y un día nos levantamos y nos podemos llegar a arrepentir.
Tienen un buen espejo al que mirarse contigo, sí señor. Que vamos a irnos 11 años atrás. Cuéntanos un poco cómo fue la historia de ese penalti, porque si no me equivoco, creo que era el primero que tiraba como profesional.
Exactamente, sí, tenía 21 años y bueno, yo estaba en el Arsenal con Henry, con Pires, bueno, con Bergkamp, con esta especie de jugador que, bueno, era difícil, ¿no?, tirar penaltis en esa época. A partir de ahí ya empecé a tirar muchos, pero sí que es verdad que este fue el primero. Y bueno, fue la casualidad que llegamos ahí en ese momento y fue Luis Aragonés. A mí, yo solo dije que quería tirar.
Fuiste tú, ¿no? Le dijiste tú a Luis que querías tirar.
Bueno, yo no se lo dije a Luis directamente, yo se lo dije a su asistente. Uh-huh. Y luego fue él el que me vino y me dijo que tiraba el quinto. Pero bueno, sí, la verdad que lo recuerdo muy bien.
Miguelito, tú cuando le viste salir del equipo, todos agarrados en el centro del campo, cuando viste salir a SES, ¿qué pensaste?
Hombre, evidentemente que iba a entrar, pero era un momento de mucha tensión. Yo creo que, fíjate luego la trayectoria de SES en la selección, ¿no? Ese año campeón de Europa, luego campeón del mundo con esa asistencia, sí, a Andrés Iniesta,
sí,
y luego otra vez campeón de Europa en 2012, ¿no? Creo que fueron 110 partidos los que jugó, o sea, es evidentemente historia viva de la selección, pero ese día, esa noche, Fábregas, SES, yo creo que ahí cambió la historia del fútbol español en cuanto a la selección se refiere, ¿no?
Bueno, la verdad que no lo sé si fue así, pero sí que es verdad que fue un momento muy especial para todos, para todo el país, porque bueno, era siempre eso de, Italia, cuartos, Eurocopa, bueno, se venían memorias malas, ¿no?, digamos, a la cabeza de todos. Y sí que fue un momento, la verdad, que bueno, cambió un poquito, yo creo, más que nada, no sé si cambió el fútbol español o no, pero sí que es verdad que cambió un poco la mentalidad, ¿no? El querer decir o el querer pensar si podemos, ¿no? Podemos realmente competir contra los grandes, podemos pasar, podemos ganar, podemos jugar bien y ser campeones, ¿no? La verdad que yo creo que también ese momento dio un cambio de chip, pero yo creo que el máximo responsable, aparte obviamente de los jugadores que son los que jugamos, Luis cambió la mentalidad de ese equipo, nos convenció de que podíamos ganar y realmente lo creía, ¿no? Cosa que nosotros a lo mejor al principio del campeonato era una cosa difícil de hacer, creer en ganar, porque al final tú cuando empiezas un campeonato este tipo, lo que piensas en el primer partido y en prepararte bien y en ganar el segundo y el tercero, primero clasificarte de grupo, luego vienen octavos o cuartos, lo que sea. Y él, convencidísimo desde el primer día de que podíamos ganar, ¿no? Y esto demuestra también pues la fortaleza mental que tenía él.
Sí, todo eso nos llevamos de aquella época y se sigue manteniendo la calidad, la misma calidad de los jugadores y también esa mentalidad. Bueno, ¿cómo te va por Mónaco ahora?
Pues bien, la verdad que bien. Llevamos ya 5 semanas de pretemporada, hemos trabajado muy bien. Hemos jugado contra algunos equipos, creo que el equipo estaba preparado y el viernes ya empezamos la temporada, que es partido difícil en casa contra Lyon, así que un inicio fuerte, pero ya te digo, con muchas ganas.
¿Y este año qué? Porque el año pasado sufristeis, el Mónaco sufrió más de lo esperado, tú llegaste a mitad de temporada, no sé cómo afrontaste tú eso, porque era la primera vez en tu carrera que te tenías que enfrentar a un equipo que estaba luchando por no descender.
Sí, la verdad que bueno, eso también fue una de las razones por las que fui, ¿no? Bueno, llevo muchísimos años, como tú bien has dicho, casi cada año compitiendo por ganar muchísimas cosas. Y también lo vi como un reto diferente. La verdad que nunca he tenido miedo a probar cosas diferentes y bueno, creí que era... no te voy a decir divertido, porque lo sufrí bastante durante 4 meses, incluso hasta la penúltima jornada, pero creí que bueno, que sería una cosa bonita de vivir, no siempre estar arriba, ver qué se ve desde abajo, cómo se pues motiva a un jugador o ve las cosas cuando estás ahí en el pozo, digamos, y bueno, la verdad que al final pues lo sacamos. Creo que ayudé muchísimo al equipo y, bueno, son cosas que te llevas también en tu carrera de, bueno, experiencias y satisfacciones personales.
No sé si Cesc ha cambiado su forma de ver el fútbol, si cuando era más joven y perdía un partido se cabreaba mucho y si ahora lo ves de otra forma.
No, porque, bueno, son cosas que siempre he tenido dentro desde muy, muy, muy pequeñito y la verdad que, bueno, ayer mismo ya... no es lo típico, ¿no? Que pierdes el partidillo final del entrenamiento y tal, y digamos que te vas súper enfadado en a casa, ¿no? Y al final son cosas que bueno, somos competidores natos, siempre queremos ganar y son cosas que se llevan dentro desde inicio a fin, yo creo.
Sí, pero antes llegabas a casa y a lo mejor te seguías comiendo la cabeza y ahora ya están allí Lía, Capri y Leonardo esperándote y cambia la película, ¿no?
Sí que es verdad que ahora al llegar a casa, pues era el típico. Yo durante muchísimos años de ni hablar a mis padres, ni a mi novia, ni a quien estuviera por allí, ¿no? Básicamente te ibas a casa y solo querías ir a la habitación y dormir y no pensar en nada más. Pero sí que es verdad que ahora, bueno, pues tienes otras responsabilidades y, bueno, te alegran la vida, ¿no? De otra manera, digamos, pero... Claro. Pero bueno, sigue pasando.
Bueno, ahora tenemos a los peques. Te iba a preguntar por ellos precisamente porque, si no me equivoco, tú al menos hablas 3 idiomas, que son el castellano, sí, el catalán y el inglés. ¿Y el francés cómo lo llevas?
Pues bien, muy bien.
¿Sí?
Muy bien. La verdad que sí, desde muy pequeño, muy joven ya estuve rodeado de muchos africanos, de muchos franceses, en el, sí, Arsenal. Y bueno, siempre he sido bastante abierto a las lenguas. Ya he hecho ruedas de prensa aquí. Uh-huh. En francés, he hecho un documental el otro día en francés y bueno, mira, más o menos me voy defendiendo. Lo bueno mío es que yo ya cuando fui a Inglaterra, en ese sentido, ya perdí el miedo o la vergüenza, digamos, ¿no? Que la gente, uh-huh, no habla porque tiene vergüenza. Yo ya sé que la cago muchas veces, pero bueno, me da un poco igual, ¿no? Al final hablo de, yo sé que para aprender un idioma tienes que tener muchos fallos y luego siempre digo a la gente que por favor que me corrija, ¿no? Que es importante el hablar bien, el entender muy bien, pero bueno, de momento me hago entender, que es lo importante, y el tema fútbol, el entrenador, que es portugués y habla un poquito así, pues con el acento un poco como nosotros, pues yo lo entiendo, sí, muy bien, exactamente.
Qué importante es eso, ¿no? Y no quiero hacer referencia a nadie, pero vosotros que tenéis una vida profesional inicial de, como dices, 15 o 20 años, que igual os toca jugar en 3 o 4 países, al final es un patrimonio que te llevas personal, ¿no? De aprender idiomas, que no solo en tu caso, tu mujer es libanesa, tienes 3 hijos que igual como tú dentro de poco pueden hablar 3 idiomas. ¿Qué importante es eso para tu familia y para el futuro, ¿no?
Sí, es importantísimo. Yo ahora cuando veo a mis hijos puedo hablar inglés, de golpe a mí me hablan en castellano, luego se van al colegio y empiezan a hablar francés, es una satisfacción como padre brutal, ¿no? Pero yo creo que es muy necesario, ¿no? Cuando te vas a un país, lo primero que se me viene a la cabeza es adaptarme. Pero te tienes que adaptar tú al país, no ellos a ti, ¿no? Y el idioma en este sentido pues es fundamental para entenderte, ya no solo para el fútbol, que al final el idioma del fútbol es fácil, ¿no? Entre comillas, pásame la pelota, aquí sí, puedes decir yes, we, sí... nos entendemos todos, pero al final el día a día y el respeto que le tienes pues que tener a esas personas con las que vives cada día en el vestuario, incluso en el día a día de amistades o para ti mismo, hacer amigos, ¿no? Que es importante también en otros países, y yo creo que bueno, el adaptarse a otro país para mí siempre es fundamental.
Por ejemplo, sí, hablabas de amigos. ¿Qué gran amigo te ha dejado el fútbol en Inglaterra o ahora en Francia? Ya no te hablo de tus compañeros españoles de selección, sino jugadores que jugaran en la Premier, que coincidieran contigo.
Bueno, muchísimos. La verdad que tengo muchísimos amigos de la época del Arsenal. Bueno, ahora en el Chelsea también. He jugado muchísimos años con chicos españoles y que son grandísimos y me los llevo conmigo siempre en el corazón. Aquí también pues me llevo muy muy bien con Falcao, porque ya jugamos juntos en el Chelsea y bueno, tenemos un poco la misma vida, ¿no? La misma edad prácticamente, es un año más mayor que yo, pero los niños, tiene tres niños, son casi de la misma edad, las mujeres se llevan bien, entonces bueno, hacemos pues migas, ¿no? Que se dice desde hace tiempo ya. Pero bueno, el fútbol, lo más bonito, aparte de los títulos, los recuerdos y todo, son los amigos que te deja. Al final, unas 20 años y dices, ostras, me voy a Austria. Seguro que has jugado con alguno de allí que es amigo tuyo o desde muchísimas partes del mundo, ¿no? Y la verdad que reencontrarse con ellos siempre es muy, muy especial y bonito.
Un gran amigo tuyo perdió la vida este verano. Vaya faena, ¿no? Nos quedamos todos helados cuando nos enteramos de que José Antonio Reyes había fallecido, ¿no?
Sí, la verdad que yo estaba en Londres en ese momento y me pilló, bueno, obviamente como a todo el mundo, por sorpresa, y fue una noticia de caerse al suelo, ¿no? Prácticamente, porque, bueno, chico súper joven, chico sano, muy, muy, muy familiar y, bueno, la verdad que yo me unía a una amistad y unos recuerdos imborrables con él en mi, bueno, pues etapa inicial como futbolista. Y bueno, yo nunca lo había olvidado, pero obviamente ahora menos, lo que hizo por mí, tanto él como su familia, durante mis primeros dos años, sobre todo en Londres, ¿no? Y bueno, es un chico que bueno, que era muy especial para mí. Y como bien te digo, pues siempre estará conmigo, vaya donde vaya.
Y todos recordaremos a José Antonio Reyes. Decías al principio de la charla, Cesc, que había que disfrutar el día a día, que no sabías cuando te levantabas lo que te iba a pasar ese día y cómo te iba a ir la vida. A Reyes, desafortunadamente, se le acabó. Y otro gran amigo tuyo, coincidiste con él este verano también, Iker Casillas, también tuvo un susto. De momento no va a poder volver a jugar a fútbol. Estuviste comiendo con él, ¿no? Cenando con él. No sé qué te contó, ¿cómo está?
Bien, sí, jugamos en Braga y en Porto, y bueno, nos dejaron una noche libre para ir a cenar y obviamente pues lo primero que hice fue llamarle para poder pues pasar un rato, ¿no? Es lo que decíamos antes, de que vas a un sitio y seguro que encuentras a alguien con el que has jugado. Pues mira, tuve la suerte de que Iker estaba por allí y pasamos un grandísimo rato, ¿no? Es un amigo mío desde hace muchísimos años y bueno, pues por todo lo que pasó y estos últimos meses que han sido muy desagradables, pues fue muy bonito reencontrarse con él y pasar un buen rato. Y ojalá, yo creo que por lo que vi, él también tiene esperanza de volver a jugar y ojalá que sea así, ¿no? Porque bueno, la mentalidad de Iker ya la conoce todo el mundo, y esperemos pues que pueda seguir dando al fútbol un pelín más si le apetece y le dejan, y puede, por supuesto, pero me gustaría que pudiera seguir jugando un poquito más.
El santo Iker Casillas, que yo siempre digo que las Eurocopas y el Mundial que ganamos también son muy de Iker Casillas, que siempre se dice Iniesta, el gol de Iniesta, que es cierto, pero Casillas también, la pierna que le saca a Robben, la tanda de penaltis contra Italia, fue brutal Casillas en esa época.
Fue brutal, yo aún me acuerdo de ese pie. Es imborrable, ¿no? Esa imagen de ver a Robben, que Robben estaba como un tiro en esa sí. En ese Mundial.
¿Recuerdas dónde estabas en el campo en ese momento? ¿En qué,
sí,
¿en qué situación?
Yo no había salido, yo estaba calentando en la banda.
Ah, dale luego el pase.
Yo estaba calentando, salí en el 80 y poco, pero sí. Bueno, eso me pilló, eso, ¿no? Que estás calentando uh-huh. ahí a full, motivado, iba a entrar
y de repente
en un Mundial y me quedé parado. Tuve que pararme en ese momento porque cuando vi que pegaba la carrera dije, uff.
Madre mía, se nos ha ido.
Madre mía, yo realmente pensé que 90% iba a ser gol. tenía la esperanza de que era Iker y que podía sacar algo, pero era muy, muy, muy complicado.
Iker Casillas hizo un milagro, sí, sí, sí. Te pregunto por más amigos tuyos, Messi, que creo que has coincidido con él en Ibiza este verano, y con Luis Suárez. No sé si había algún futbolista más del Barça, no sé si recuerdo ver a Jordi Alba también. ¿Qué te contaron? ¿Te dijeron algo de Griezmann o qué? ¿O del nuevo Barça?
No, qué va. La verdad que no. Fue todo muy informal, con familia. Casi cada año nos reunimos durante el tiempo que podemos compartir. Y nada, la verdad que todo bien. Contentos de empezar una nueva temporada, como siempre, en un grandísimo club. Y nada más, la verdad que poco se tiene que decir, ¿no? Después de tantos años te lo tomas ya un poco, y es todo muy natural, ¿no? Digamos, bueno, otra pretemporada y a prepararse bien para seguir ganando, no mucho más.
Voy yo a mi terreno. Oye, el Madrid no se ha equivocado con Hazard, ¿no? Tú le conoces bien, este va a salir bueno seguro, ¿no?
Sí, no tengo ninguna duda. Bueno, puede que se esté hablando mucho del peso y tal, pues que es sorprendente, porque a veces parece que como que la gente no había visto la Premier los últimos 7 años, porque no te voy a decir que está más pesado, ¿no? Pero siempre ha sido un jugador de este tipo, que a lo mejor puede ser que las pretemporadas le hayan costado siempre un poquito, porque todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? Hay alguien que se pone en forma más rápido, hay otra gente que no, pero yo creo que a Eden se le tiene que dar tiempo, no por el estado físico solo, sino porque, bueno, viene de jugar un estilo de fútbol con nosotros durante muchísimo tiempo y con jugadores de otro tipo, y ahora se tiene que adaptar, ¿no?, a otra filosofía, a otro tipo de juego, a otras presiones, porque yo creo que el Madrid, tanto Madrid como Barcelona, tienen presiones desde todos los lados que yo creo que ni él sabía que existían, pero bueno, te tienes que encontrar ahí, ¿no? Y tienes que estar preparado mentalmente, porque jugar en Barcelona y en Madrid son palabras mayores y a veces pues cuesta un pelín arrancar, ¿no? Pero estoy seguro de que Eden lo va a hacer bien, ¿no? Lo siguiente, porque es un crack y porque lo he visto en primera persona durante 5 años y no tengo ninguna duda de él.
Vamos, que si se tiene que echar el equipo a la espalda, no le va a poner la presión.
No, sin duda que va a tirar del carro, porque es que es su carácter también. Él siempre pide el balón, siempre lo quiere, y es lo que te digo, ¿no? A veces es ponerse a tono, meter un gol, y ya sabemos que a veces los futbolistas con un pase o con un gol o tal, te cambia el chip y de golpe pues cambia todo, ¿no? Así que bueno, esperemos que le vaya todo bien y estoy seguro de que pronto veremos al mejor Eden.
Sí, Hazard, que ya está en el Madrid. No sé cómo se ve desde allí, desde Francia, el tema Mbappé. Si se habla mucho por allí, si la gente habla de él, si la gente cree que va a acabar fichando por el Real Madrid. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué ves?
La verdad que no toco mucho la prensa francesa. Bueno, sé que está el equipo allí a veces en la ciudad deportiva, pero no le doy mucha bola, la verdad. Y creo que por lo que he visto en las portadas y tal, a lo mejor sale más la cara de Neymar que de Mbappé por ahora, pero bueno, ya te digo, el verano, el agosto es muy largo, sí, sí. Y pueden pasar muchas cosas, y más en el fútbol.
Yo, para terminar, por mi parte, tengo 3 personales rápidas. A ver si me contestas al primer toque, como sueles hacer tú.
Al primer toque es buenísimo.
¿Cuántas veces has estado cerca, de verdad, de fichar por el Madrid?
¿Qué es cerca?
Hombre, pues que no solo se leía en la prensa la posibilidad de que Fábregas vistiera de blanco, sino que hubiera algo real detrás.
A ver, hubo 3 muy fuertes, pero bueno, te diría que 4, pero bueno, 3 años fueron muy fuertes, sí, bueno, pero...
¿Y por qué? ¿Por qué? Cerca, ¿por qué no se acabaron?
No, fue bueno, porque mira, una era muy joven, una solo tenía 18 años. Uh-huh. Las dos primeras me pillaron muy joven y yo tenía la sensación siempre de que bueno, pues que le debía mucho a Wenger, le debía mucho al Arsenal por todo lo que había hecho. Entonces, bueno, pues era muy difícil para mí. y la tercera también fue pues cuando yo estaba muy cerca de, o ya había tomado la decisión de que quería fichar por el Barcelona, pero incluso así pues bueno, pues estuvimos hablando. A mí siempre me gusta escuchar a todo el mundo me gusta escuchar, porque creo que sería una falta de respeto no hacerlo, sea quien sea, y porque en el fútbol la vida, bueno, pues da muchísimas vueltas y el futuro, no sé lo que voy a hacer y no sé con quién me voy a encontrar. Yo creo que el respeto se lo merece todo el mundo, pero ya te digo, con el Real Madrid siempre fueron tratos buenísimos sobre mi persona, tanto por Florentino como por Ramón. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, las tres veces pues siempre muy agradecido de que ellos hayan pensado en mí y apostado en mí tan fuerte, pero bueno, no pudo ser y así fue la cosa.
Le hubiera venido mal al Madrid, Fabio. Madre mía. Y otras dos curiosidades que tengo, no te quiero jubilar todavía, ni mucho menos, pero ¿te ves en un banquillo? ¿Te ves un entrenador como Xavi o no?
Bueno, como Xavi no sé, pero en un banquillo sí que me veo. En
¿como
un
entrenador?
Banquillo me veo, sí, como entrenador sí. Al menos lo voy a intentar. Después, ya te digo, pueden pasar miles de cosas, pero...
Coco tienes.
Sí que voy a probarlo.
Y han vuelto esta temporada a la selección, después de mucho tiempo, Jesús Navas y Cazorla, por ejemplo. Fábregas con 32 años y después de que Luis Enrique, que no apostó mucho por ti, haya dejado de ser seleccionador, ¿vuelve a ilusionarse con esa opción o con 32 años tú ya le has dado carpetazo a este tema?
No, carpetazo para nada. Yo creo que las puertas de la selección siempre se tienen que dejar abiertas, ¿no? A no ser que sea una razón muy personal o diferente. Yo creo que la selección se merece el respeto que se merece y siempre se tienen que dejar las puertas abiertas. Pero bueno, ya te digo, hace ya dos o tres años que no me pongo la camiseta de la selección y bueno, para mí siempre ha sido un placer y un orgullo hacerlo. He disfrutado de los momentos más grandes de mi carrera con ella y siempre va a estar abierta para mí. Ahora lo que quiero es jugar todos los partidos aquí, jugar a buen nivel. Me he encontrado muy, muy bien esta pretemporada y a partir de allí veremos lo que pasa. Ya te digo, el fútbol pues puede pasar muchísimas cosas y veremos, pero ahora mismo por nivel y por fútbol me veo para todo. Pero,
yo lo digo.
Pero ya te digo.
Yo lo digo, Cesc Fàbregas, selección. Lo que no sé es, y ya la última para acabar, si con ahora, bueno, no es Luis Enrique seleccionador, Robert Moreno, pero tiene mucha influencia Luis Enrique en él, supongo. No sé si eso crees que, no sé, cierra un poco más
es
la puerta
no,
o no.
No lo sé, la verdad que es difícil de hacer porque no he trabajado con ellos y bueno, la verdad que no les conozco mucho, ¿no? Pero bueno, ya te digo que, como bien decía Miguel Ángel, que sí. Pues Cazorla, pues Jesús Navas, son gente que lleva muchos años sin ir a la selección y han vuelto, ¿no? Entonces,
totalmente.
Bueno, esperanza siempre hay y a partir de allí tienes que siempre luchar pues para jugar bien en tu equipo y darlo todo.
Fàbregas, selección, Miguelito.
Por supuesto, siempre, con el 10.
Es un placer ver jugar a Fàbregas, sobre todo, pero también escucharle porque es una gran persona y nos encanta hablar contigo, Cesc. Que solo te deseamos que te vaya fantásticamente bien esta temporada con el Mónaco y que a ver si te podemos ver en 2020 en la Eurocopa con la selección.
Que Dios lo escuche. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, adiós.
Gracias por todo, adiós, un abrazo.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream.
Miguelito, que parece que... Lo primero, por cierto, gracias por el protagonista, pedazo de protagonista.
De nada, por favor, es un placer. Además, este tío, sí. Yo me di cuenta hace mucho tiempo, habla muy bien, da gusto escucharle.
Total.
Y no creo que tenga ningún problema en los vestuarios cuando en el futuro sea entrenador, porque ya para empezar, sabiendo todos los idiomas que nos ha dicho, y sabiendo tanto de fútbol, porque ten en cuenta, estaba recordando ahora, este tío ha trabajado con Guardiola, ha trabajado con Mourinho, ha trabajado con Luis Aragonés, que les hizo mucho bien a aquella generación joven, dándole muy buenos consejos, y con Vicente del Bosque, ¿no? Así que bueno, ha tenido multitud de maestros. Ya te digo, es un auténtico privilegio escuchar a este tío, que sería un gran comentarista de tiempo de juego, pero como quiere ser entrenador, pues habrá que respetarle.
Que parece que se nos ha olvidado un poco que sigue existiendo Cesc Fàbregas para la selección, pero es que está ahí, juega en una de las mejores ligas del mundo a gran nivel, ¿y por qué no?
Sí, claro que por qué no, porque mira, además yo creo que esto es especialmente bonito, ¿no? Jugadores que han hecho historia con la selección y que han vuelto después de varios años, que ya prácticamente pensaban que no iban a volver. Esto me recuerda mucho a Cazorla. Yo hablaba este año con Cazorla en marzo y le planteaba esa opción de volver a la selección y me decía, tú estás loco, algún día iré de visita. Pero bueno, un día Lopetegui llamó a Villa y jugó unos minutos en el Bernabéu. Cazorla jugó en las Islas Feroe. Jesús Navas hizo un partidazo contra Noruega. Vete tú a saber, está en edad, tiene 32 años. A ver si este año le va mejor al Mónaco. Pero el talento yo creo que a ningún equipo y a ninguna selección le viene mal. Y Luis Enrique y ahora Robert Moreno pues le han dado muchas vueltas a ese centro del campo, ¿no? Sí. Yo creo que es la línea que más vueltas ha dado, y todavía, salvo Busquets, no hay ninguno plenamente consolidado, así que a mí particularmente, no soy objetivo, me encantaría volver a Fàbregas con el 10 a la espalda que algún día. La
estamos ya a menos de un año de la Eurocopa, por estas fechas el año que viene ya habrá acabado, tienes ganas, ¿no?
Bueno, tengo ganas,
queda por delante una temporada final, entera, pero
sí, después de las tres fases finales últimas, ¿no? De estos tres últimos castañazos que llevamos, obviamente que hay ganas de volver a hacerlo bien, ojalá sea el año que viene en esa Eurocopa en tantos países. Y bueno, la fase de clasificación va bien de momento, 4 victorias en los 4 primeros partidos. Yo creo que vamos a estar seguros en el sorteo de diciembre. Y
seguro.
Bueno, esperemos que ahí Robert Moreno nos lleve cerquita de la Copa y quién sabe, ojalá podamos conseguir esa cuarta Eurocopa.
Pues allí estaremos, Miguelito, en la Eurocopa 2020. España, recuerdo que juega en Bilbao la primera fase, los partidos de la primera fase, y allí estará el tiempo de juego de la cadena COPE para contarlo. Esto ha sido la contraportada del partidazo de COPE. Que pasen buena noche.
En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga. It's a beautiful day.